This is Football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Se llama This is Football y, como siempre, va a hablar de todo lo que tenemos en esta semana en el panorama del fútbol internacional, que afrontamos la ida de los cuartos de final de la Champions, que hemos tenido un derbi de Manchester en la Premier, que hemos tenido noticias de actualidad y mucho que analizar, tanto en Inglaterra como en Italia como en Alemania. Tenemos cuartos de final de Europa League, tenemos fútbol sudamericano. Tenemos, como siempre, toda la actualidad para que la disfrutéis los amantes del fútbol internacional. Pero este no es un programa normal para nosotros, porque este es nuestro capítulo número 200. Queremos hacer nosotros es daros las gracias a vosotros, porque sin los oyentes de This is Football sería imposible celebrar estos 200 programas. Y también queremos acordarnos de la gente que ha colaborado desde el programa 1 o durante alguna trayectoria del programa y que, por el motivo que sea, ya no están colaborando con nosotros porque se lo impide su quehacer diario o por cualquier cosa. Nos acordamos de Arancha Rodríguez, de Axel Torres, de Martín Charquero, de Pablo Benguechea, de Daniel Martín, de Miguel Ángel Román, de Aitor Lagunas, de Agustín Devoti, de Santi Retortillo, de Valle Núñez en la técnica, y hoy tampoco suenan en el programa, pero están sonando últimamente, Marcos Durán y nuestro querido Carlos Cuellar. Con todos ellos, la fiesta del This is Football 200. Durante todos estos programas ha habido protagonistas especiales. Hay algunos que son especiales por motivos pues especiales, valga la redundancia. Nuestro padrino del programa 1 lo fue en el programa 100 y lo va a ser en el programa 200. Hoy nos visita Pepe Reina. Tenemos dos técnicos en el programa 200, qué lujo, Hernández y Víctor Catalina, gracias a los dos. Chato, como siempre, en la producción. Y David de la Peña, que está aquí preparado. Hola, David, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Feliz programa 200 feliz, para feliz, ti
feliz,
también.
Felicidades a todos.
Y a los oyentes. Aquí arranca This is Football, vamos allá.
Enemigos íntimos. Un derbi con sabor a Champions. Este martes, a partir de las 8, Atlético Real Madrid en COPE. Primer asalto. Ida de cuartos de final. Liga de Campeones.
¡Hola, hola!
Un partido para vivirlo en tiempo de juego.
¡Dale, Manolo!
Bueno, pues está todo preparado.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
One, two, three.
La Hooligan Cup en This is Football. Primera semifinal. Viajamos a
1966, el año que comenzó en el mes de enero con una huelga de los servicios de transporte público en la ciudad de Nueva York. En febrero fue demolido el campo de las Corts, el antiguo estadio del Fútbol Club Barcelona. En marzo de 1966 empezó el mes con el lanzamiento de la sonda Cosmos 111, que no consiguió su objetivo de llegar a la Luna, y se produjo la primera reunión entre la Iglesia Católica y la Anglicana en 400 años. Y en el mes de abril, los Estados Unidos acumularon 250.000 soldados en la Guerra de Vietnam. De la mano de nuestros amigos de Hooligan, la Hooligan Cup del mes de abril, primera semifinal, que vamos a compartir con otros dos oyentes que acertaron la pregunta que hicimos en Twitter. Hola, Pedro Martín, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Peter Martín, ¿cómo estás?
Por cierto, dime, en el año 96, cuando des otra cita del año 96, no se te olvide que nació Paco González.
¿En el 66 nació Paco González?
En octubre, o sea, que cuando llegues a octubre diré que en octubre...
Espera, que lo voy a apuntar. Oye, ¿y tú?
Yo nací más tarde.
Oye, pero fuisteis juntos al colegio, ¿cómo puede ser que...?
Es que, bueno, yo nací en febrero, pero no sé, por esas cosas que pasan en la vida...
Te tocó un año...
Cuando tenía 5 años me pasaron otro curso más. Entonces yo iba con un curso adelantado.
Ah,
esas cosas
explican,
que pasaban en esa
se
época.
Explican muchas cosas, ¿eh?
Sí,
por
sí,
lo tanto.
Sí, sí.
Muy bien, Pedro Martín.
Debe ser muy listo.
Pedro Martín va a hacer las preguntas a nuestros dos concursantes que ya están preparados. Uno es Andrés Fernández. Hola, Andrés.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien, muy bien. Encantado hablar con vosotros.
Igualmente. ¿De dónde participas, Andrés?
De un pueblo de Granada, de Huesca.
Pueblo de Granada, perfecto. ¿Y cuánto hace que eres oyente de This is Football? ¿Puedes confesar lo que sea?
Sí, puedo decirlo. Con regularidad, unos 2 años.
Años, muy bien. Pues gracias por formar parte de la familia de este programa y feliz programa 200 a ti también. Tu contrincante está escuchando también en el otro lado del teléfono, se llama Lolo Martín. ¡Lolo! ¿Qué diría Armenteros? Hola, Lolo.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por participar a ti también. Eres segundo semifinalista de la primera semifinal de la Cooligan Cup. ¿Desde dónde participas, Lolo?
De Madrid también.
De Madrid, Granada y Madrid. ¿Y cuánto hace que escuchas This is Football, Lolo?
Pues desde hace ya varios meses.
Varios meses, muy bien. Pues lo mismo te digo, gracias por formar parte de la familia de este programa. Bueno, Andrés y Lolo, sabéis la dinámica del concurso, ¿verdad? ¿La conocéis?
Sí.
Va a hacer Pedro Martín 5 preguntas a cada uno, las va alternando por nivel de dificultad. La primera valdrá 1 punto, la última valdrá 5 puntos. Y tenéis posibilidad de rechace, si es que Pedro Martín se acuerda que la última...
Exactamente, que son muy importantes.
Sí que se acordó. Bueno, pues vamos allá. Pedro, la primera pregunta para Andrés, cuando quieras.
La primera pregunta para Andrés no tiene nada que ver con esto. ¿Dónde está Huesca? Que siempre me interesa a mí.
Ah, cosas. Esa no vale.
Al norte de Granada está.
Al norte de Granada, vale. ¿Lindando con Jaén, por ejemplo?
Sí, lindando con Jaén.
Muy bien, pues ya está. Ya
has satisfecho tu curiosidad,
sí,
Pedro.
Porque yo, como la geografía me encanta, pues siempre, como no está nunca en Huesca, pues para saber.
Ahora la primera pregunta puntuable para Andrés. Adelante, Pedro.
La primera pregunta de verdad para Andrés es, como siempre las primeras son más facilitas y luego se va complicando la cosa. Andrés, ¿a qué equipo francés ganó el Real Madrid en 2 finales de la Copa de Europa?
Al Stade de Reims.
Muy bien, al Stade de Reims.
Correcto, muy bien. Primera respuesta correcta para Andrés, que tiene 1 punto. Primera pregunta para Lolo, Pedro.
Lolo, ¿cuál fue, tienes que decir el resultado exacto porque fue histórico, de la final de la Copa Europa entre el Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt en 1960?
7-3.
Muy bien.
Primera respuesta correcta para Lolo, 1 punto para cada uno. Venga, Pedro, segunda pregunta para Andrés.
Vamos, Andrés. ¿Qué equipo portugués ganó la Copa de Europa en 2 años consecutivos?
El Benfica.
Benfica, muy bien.
Qué nivel de momento, ¿eh?
Tres puntos
para Andrés, muy bien. Segunda pregunta para Lolo, Pedro.
Lolo, vamos a ver, el Benfica ganó 2 Copas de Europa consecutivas, una en el año 61 y una en el año 62, frente a 2 equipos españoles. ¿Qué equipos españoles eran esos?
Primero el Barcelona y luego el Real Madrid.
Correcto.
Muy bien, macho, qué nivel. 3 puntos para Andrés, 3 puntos para Lolo. Tercera pregunta para Andrés. Está discutidísimo el concurso, muy igualado. Pedro.
Sí, venga, va. ¿Cuál fue, Andrés, el primer entrenador alemán, en ganar la Copa de Europa con 2 equipos distintos?
Voy a decir Udo Lattek.
Cuidado con el rechace, ¿eh?
Es incorrecto.
Lolo, tienes posibilidad de rechace si tú quieres.
Pues quizás sea Jupp Heynckes.
¿Es Jupp Heynckes?
No es correcto.
Vaya, pues.
El primer entrenador alemán que ganó la Copa Europa con 2 equipos distintos fue Ottmar Hitzfeld.
Muy bien, 3 puntos para cada uno. Cuarta pregunta para Andrés. Pedro. Ah, perdón, no, para Lolo.
Tercera
sí.
Para Lolo.
Sí, tercera para Lolo, perdón.
Eso es. ¿Cuál fue el segundo entrenador alemán en ganar la Copa de Europa con 2 equipos distintos?
Pues espero que esta vez si sea Heynckes.
Es Heynckes. Con el Madrid y con el Bayern, correcto.
Perdona, Lolo, que te iba a robar yo a ti la posibilidad de la respuesta. Muy bien, pues son
6 puntos.
6 puntos para Lolo, 3 puntos para Andrés. Ahora sí, cuarta pregunta para Andrés, Pedro.
Venga, Andrés. Estamos en el año 66. el asunto del programa de este año, pues ¿a qué equipo ganó el Real Madrid en la final de 1966?
Al Partizan de Belgrado.
Al Partizan, muy bien.
7 puntos para Andrés. 6 tiene lo que tiene su cuarta pregunta, Pedro.
Cuarta pregunta, que es también sobre aquella final del año 66 entre el Madrid y el Partizan, que quedó 2-1, marcó primero el Partizan, empató el Madrid por medio de Amancio, y la pregunta es, ¿qué jugador del Madrid marcó el gol del triunfo en la final de 1966?
Francisco Serena.
Muy bien, Serena. Es español, aunque parezca italiano, pero es español. Bueno.
10 puntos para Lolo, que va en cabeza, para meterse en la final y ganar esa maravillosa camiseta que nos regala Cooligan, con 2 O's y 2 L's, Cooligan, del Mundial de 66, la camiseta de Inglaterra, que es muy bonita. Andrés, quinta pregunta, Pedro, cuando quieras.
Oye, por cierto, Evangelio, nivelazo, de final, de semifinal.
Sí, 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 sí. Venga, gran nivel, Andrés, gran nivel.
¿Qué equipo griego jugó la final de la Copa Europa contra el Ajax en 1971?
Panathinaikos.
Muy bien.
Como son 5 puntos, son 12, suma 12, Andrés. Y tiene la posibilidad, Lolo, de pasar a la final si acierta esta pregunta. La quinta pregunta, Pedro, adelante. Porque
ahora están 12-10, o sea que tiene que acertar Lolo.
Tiene que acertar Lolo. Si no la acierta, Andrés pasa a la final. Adelante.
Exactamente. Bueno, pues ¿qué equipo sueco jugó la final de la Copa Europa de 1979 contra el Nottingham Forest?
El Malmö.
Muy bien. Pues no lo ha hecho pleno, macho.
Sí, señor. 15 puntos para Lolo, 12 para Andrés, que falló la tercera pregunta. Lolo pasa a la final. Andrés, muchas gracias por participar con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Y a ver si intentamos ir a Huesca un día.
Y vamos a intentarlo, vamos a intentarlo.
Claro que sí.
Gracias, Andrés, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Lolo, adiós. Lolo, pasas a la final, enhorabuena.
Y gracias.
La semana que viene te llamamos para intentar ganar. Oye, esa
no,
camiseta.
No hay que escuchar tanto de si fumo, que sabéis mucho.
Sí, hombre, escucharlo al revés.
No, dejaros algún tema a mí de vez en cuando.
Esa camiseta de Bobby Charlton te espera en la final la semana que viene. Lolo, muchísimas gracias.
Perfecto, gracias.
A la semana que viene. Gracias a los amigos de Cooligan. Después, dentro de un ratito, en el programa, la segunda semifinal. ¡Vamos a la Champions! Sintonía Champions, cuartos de final, partidos de ida esta semana y los vamos a vivir intensamente en tiempo de juego. Enseguida hablamos en nuestro cibercafé, después de visitar a nuestro padrino del programa 200, hablamos en el cibercafé de las otras eliminatorias, también del derbi madrileño, pero queríamos charlar con Marcos López del rival extranjero que tiene en este caso un equipo español, que es el Barça contra el Paris Saint-Germain, primer partido en París. Hola Marcos López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El Paris Saint-Germain viene de ganar la final de la Copa de la Liga, 4-0 al Bastia, un partido condicionado por la expulsión de Schillaci, el ex del Sevilla, central del Bastia. A partir de ahí, a partir de ese penalti, el Paris Saint-Germain se impuso en el partido de forma lógica y razonable, 4-0, viene de ser campeón. Y lo primero que se puede decir de este equipo, Marcos, es que tiene las bajas seguras de David Luiz, por lesión, de Berratti y de Ibra por sanción, y la duda de Thiago Mota, que lo normal es pensar que no va a poder jugar, y que Lucas Moura jugó unos minutitos contra el Bastia, pero lo normal es que no esté para ser titular. Y con todo y con eso, tiene una plantilla tan grande este equipo que puede presentar un 11 inicial de bastantes garantías.
Sí, sin duda, también tiene la baja de Aurier.
De Aurier, es verdad, que está sancionado, sí.
Sí, yo creo que faltó al respeto a la competición en Instagram o algo por ahí, le metieron 3 partidos. A partir de ahí, bueno, yo creo que el Paris Saint-Germain presentará una muy buena delantera, va más justo en la medular, donde no tiene apenas cambios en el banquillo, y después una muy buena defensa. Yo creo que estamos hablando, y lo decíamos en la ronda anterior, para mi gusto, la mejor plantilla de Europa. Lo que pasa es que les falta ese jugador que, bueno, pueda ser Messi o pueda ser Cristiano, de gol por partido, porque yo ahí sí creo que Ibrahimovic, siendo muy importante y un grandísimo jugador, está un paso por debajo. Pero a nivel de nota media notable, casi sobresaliente, tiene una cantidad de jugadores increíble.
Se lo puede poner difícil al Barça, sin ninguna duda, aún con todas las bajas que tiene. Sirigu en la portería no jugó, jugó Duché contra el Bastia en la final de la Copa de la Liga en París. Defensa formada por Marquinhos y por Thiago Silva, con los laterales, que podrían ser, lo normal es que sean Van der Beel y Maxwell, quizá el punto un poco más débil del equipo. En el medio campo, formando con Cabay, que ya está recuperado, con Matuidi y con el joven Rabiot, que nos gustó también contra el Chelsea en la eliminatoria anterior. Y arriba, un once formado por un ataque formado, mejor dicho, por Pastore, por Cavani y por Lavezzi. O sea que son grandes nombres. No tienen, por lo menos de inicio, la variante que tú comentabas las últimas veces, Marcos, de intentar hacerle daño al Barça en ese costado con Lucas Moura, ¿no?
Yo creo que Lucas Moura puede jugar, Evangelio. Porque yo pienso que la mentalidad de Blanc va a ser contrarrestar, va a ser meter... meter piernas, meter velocidad y ganar los duelos uno para uno. Creo que la Lavezzi es un poquito más perezoso en defensa, aunque bueno, si juega la Lavezzi y Cavani, veríamos la reedición de aquel Nápoles de Mazzarri, ¿no? Pero yo creo que esos 20 minutitos de Lucas Moura le pueden dar, que eso es un detalle que solo controla el técnico. ¿Que va a jugar durante el partido? Seguro. Y si en condiciones de que Blanc piense que Lucas Moura pueda hacer 60, 70 minutos buenos, yo creo que va por delante de Lavezzi, porque además hay que fijarse que si se lesionase Cavani o se dice cualquier cosa, ahí el Paris Saint-Germain solo podría poner a Lavezzi de 9. Sin embargo, si Lucas Moura cayese, siempre va a estar la opción Baebek. Por lo tanto, creo que ahí se tiene que guardar un poquito. Si sales con Lavezzi y Cavani, un infortunio te puede dejar muy mermado. En el juego táctico, en el juego estratégico, creo que va por delante Lucas Moura, que un Lavezzi que puede ser una pieza utilizada en la última media hora, cuando las fuerzas caigan un poco, y que se pueda adaptar a varias posiciones, incluida la de 9. Si estuviese Ibrahimovic, quizás Lavezzi tendría más opciones de jugar titular, aunque todas estas cosas hay que ver si Blanc las valora o va con todo y ya está.
Vamos a ver, porque Lucas Moura después del partido dijo que creía que estaba para jugar una parte, solo una parte contra el Barça. ¿Juego psicológico o realidad? Pues lo vamos a descubrir antes del partido, cuando sepamos las alineaciones. Hay muchas claves, Marcos, pero ¿tú crees que balón para el Barça y que cuidado con el juego aéreo del PSG? ¿Crees más o menos que puede ir por ahí?
Yo creo que el PSG va a presentar un equipo con mucho potencial para correr. Creo que, por ejemplo, la baja de Ibrahimovic y la entrada de Cavani arriba, bueno, el equipo local pierde jerarquía, pierde todo lo que te da Ibrahimovic, pero también Cavani es un auténtico atleta, aprieta muchísimo y después va mucho a la profundidad, cosa que molesta bastante a los centrales del Barça. Estamos viendo que el Barça, cuando le quitan la pelota, por ejemplo, el partido contra el Sevilla, cuando le obligan a correr, a hacer un partido de 70 metros, pierde gas y sufre. Yo creo que el Paris Saint-Germain, de entrada, balón al Barça, pero con defensa adelantada, que por eso está Marquinhos ahí atrás, achicando un poquito, intentando que el Barça no lo tenga fácil, y después yo creo que en los ataques la idea tiene que ser ataque largo y contraataque en el primer momento, pero yo creo que al Barça, este Barça es más débil cuando no tiene la pelota que el otro Barça de Guardiola o de tiempo atrás, donde al final lo único que te quedaba era refugiarte en la cueva. Creo que es un choque de trenes, creo que son dos grandes equipos, Evangelio, los dos van a tener que estar muy bien con balón y sin balón, los dos van a tener que darle un uso inteligente a la posesión, y yo creo que los dos, porque este Barça también es de contraataque, van a tener momentos para correr la contra, y que la eliminatoria, además, en el balón parado se puede definir.
Lo vamos a disfrutar, porque es un partido para disfrutarlo. El miércoles, en tiempo de juego, desde las 8:05, 8:10 de la tarde, lo vamos a disfrutar aquí en COPE. Te escuchamos, maestro, muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
Hey, 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 hey.
Bueno, como decíamos al principio en la presentación, 200 programas da tiempo a que pase mucha gente por aquí, muchos colaboradores, también muchos entrevistados. Charlamos con mucha gente. Hay gente que, por lo que sea, ya acaba encontrándose un lugar especial en el programa. Es el caso de nuestro padrino. Vamos a marcharnos a Múnich, primero a Barcelona. Hola, Tomás Guas, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas, muy bien, ¿tú?
Tenemos padrino. Lo tuvimos en el programa 1, lo tuvimos en el programa 100 y hemos invitado a nuestro padrino al programa 200 también.
Hay que buscar madrina.
La buscaremos. Pepe Reina, Múnich, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Muchas felicidades.
Hola, padrino. Ya eres padrino del programa. Muchas gracias.
Bueno, siempre un placer estar en los aniversarios de un programa como el vuestro, pues para mí es un honor, claro que sí.
Muchas gracias, Pepe. Estamos hablando con el hombre que el 14 de marzo se convirtió en el primer español en jugar en las cuatro grandes ligas de Europa, en España, en Inglaterra, en Italia y ahora en la Bundesliga, en Alemania. Te lo habrán recordado mucho en las últimas fechas, Pepe.
Bueno, sí, es bonito. Lógicamente he viajado mucho y he tenido la suerte de jugar en diferentes países, de lo cual me siento muy orgulloso. Lógicamente no es fácil adaptarse siempre a cambiar de país, a cambiar de idiomas, a cambiar de culturas. Pero bueno, gracias a Dios tengo una familia que detrás mío me apoya muchísimo en todo lo que a mi vida personal se refiere y bueno, pues es siempre muchísimo más fácil con ellos, ¿no?
Ese fue el primer día, pero después vino el segundo. ¿Qué tal las sensaciones, Pepe, de volver a jugar en este sábado con el Inter?
Bien, siempre que uno participa, sobre todo en el campo, lógicamente, pues está contento, ¿no? Y pues que el equipo consiguiera los tres puntos y dejáramos la portería a cero, pues todo ayuda, ¿no? Todo cuenta y todo suma, así que contento, feliz y preparado por cuando se necesite a Pepe Reina, pues ahí voy a estar, ¿no?
Igual el día que el equipo se proclame campeón, te pillan el campo.
No lo sé. Ya te digo que lo que necesiten de mí, pues aquí estoy para sumar y nada más. Yo creo que el titular y el indiscutible, desde luego, es Manu, y cuando él dé un descanso, cuando sea necesario que yo juegue, pues ahí voy a estar dándolo todo.
Y nos ha llamado la atención que hubiera solo cuatro suplentes en el banquillo hoy. ¿Tantas bajas tenéis?
Desgraciadamente tenemos unas pocas, sí, la verdad es que tenemos un carro de ellas. Esperemos que ahora para el miércoles recuperemos a algunos y bueno, pues nos gustaría tener a toda la plantilla ahora que vienen los partidos más importantes del año, ¿no? Pero los que seamos y estemos en condiciones de poder disputar los minutos que sean, pues vamos con todo, con toda la ilusión y con todo el orgullo del mundo y bueno, pues creo que tenemos una plantilla suficientemente amplia como para que todo vaya bien, ¿no?
Estabas hablando de la familia, Pepe. ¿Se adaptan bien al modus vivendi alemán?
Sí, aquí una altísima calidad de vida, es un sitio precioso. Nosotros vivimos en una zona muy tranquilita, en cerca de un lago que se llama Starnberg, que estaba a media hora de Múnich y la verdad que, como te digo, la gente es muy muy respetuosa, te da muchísima privacidad y la verdad pues que los niños están encantados en el cole y nosotros con la vida.
Una de las cosas que contaba Martí Perarnau en el libro Herr Pep, en la crónica del primer año de Guardiola como entrenador del Bayern, es que a Pep le había sorprendido el nivel de seriedad, de profesionalidad, de todo lo que rodea a lo alemán, también al fútbol. Te iba a preguntar, Pepe, ¿qué has descubierto en la Bundesliga, que ya es una gran liga, una de las más importantes de Europa? ¿Qué has descubierto en esa liga que no hubieras visto antes? ¿Qué tiene ella que no tengan las demás?
Bueno, yo creo que por todos es conocido la mentalidad alemana, ¿no? El llegar hasta el último momento con las fuerzas enteras, sin rendirse nunca. Los partidos en muchos casos están siempre muy abiertos. Se ataca mucho y bueno, pues hay muchísimo ritmo físico a la hora de jugar. Pues la gente es muy potente, muy rápida, y ya te digo, sobre todo la mentalidad de no darse nunca por vencidos, ¿no?
En lo deportivo se maneja muy bien el arte del contragolpe, ¿no? Son muy buenos en eso.
Sí, los equipos tienen facilidad para incluso presionar arriba muchas veces. Aun jugando en campo contrario, los equipos son valientes y cuando no, pues te tiran unas contras que te puedes morir, ¿no? O sea que, bueno, pues manejan varios registros y lo manejan muy bien.
Te he leído y te he escuchado hace poco una entrevista fabulosa, como siempre, con Corrochano en el partido de las 12, que estás aprendiendo de Neuer, que me sorprendió, que sé que eres un tipo bastante cabal, que sé que eres buen compañero, pero me sorprendió, con la experiencia que tienes tú, que te estás sorprendiendo el nivel de tu compañero en la portería del Bayern.
Hombre, yo lo conocía menos que compartiendo ahora vestuario y todos los días de entrenamiento con él, ¿no? Lógicamente, me doy cuenta cada día de lo porterazo que es y todo lo que puedo aprender. Por supuesto que voy a tener una oportunidad única para seguir creciendo, porque es un espejo donde mirarse, es un portero completísimo, maneja pues todos los registros de que tiene que tener un portero y eso lo hace hoy por hoy pues ser el número uno, ¿no?
¿Ha tenido algún problemilla? Que yo creo que es algo que le estamos viendo corregir mucho con la forma de salir. A veces con las salidas, el salir fuera del área, el aventurarse un poco a jugar con los pies, que en el Mundial le vimos esa faceta muy evolucionada. O sea, fue crucial, fue una de las piezas claves del éxito de Alemania en el Mundial, pero tenía problemas con eso, lo está mejorando, ¿no?
Claro, ¿sabes qué pasa? Que al final él le da al equipo un plus y el equipo lo sabe. Yo prefiero que falle una vez y arriesgue 15 y las otras 14 las haga bien. Entonces, al final siempre vas a evitar muchísimas ocasiones de gol haciendo lo que él hace. Y bueno, pues se puede equivocar, como todos nos equivocamos alguna vez saliendo lejos de nuestros lares, por así decirlo, pero al final te va a dar mucho más de lo que te quita. Es un portero que te da muchísimas cosas extras que un portero hasta el momento pues nunca ha dado, ¿no?
Oye, ¿y las bajas de ahora?
Pues nos hacen un poquito de daño, porque pues sobre todo la de hombres como Álava y Robben, cualquier equipo se resentiría, ¿no?, un poquito por tener ese tipo de jugadores lesionados. Pero bueno, esperemos que con la plantilla que tenemos tan amplia, pues las cosas sigan yendo bien y apretemos los dientes los que estemos disponibles y bueno, pues esperemos que estén en los últimos partidos de temporada para echarles una mano.
A cambio ha vuelto Thiago. No sé cómo le has visto estos últimos días, que serán muy especiales para él, porque después, chico tan joven con tanto futuro, un año sin jugar, tiene que ser muy duro, Pepe.
Pues por eso te digo, feliz. Le veo feliz, le veo contento y le veo sonriendo, que al final el ver a un futbolista como Thiago llorar de alegría cuando vuelve a jugar significa que lo has pasado mal, pero que te gusta mucho el fútbol. Entonces, eso es merece todo mi respeto. Yo de verdad me quito el sombrero, porque no sé si en situación pues lo hubiera llevado con la entereza que lo ha llevado. Y bueno, pues a partir de ahora disfrutar de su fútbol que es muchísimo y de muy alto nivel, y seguro que nos va a venir muy bien.
Oye, el Marca habló no hace mucho de una reunión, no sé si fue la toma de contacto, preguntar del Madrid con Álava. ¿Sabemos algo?
Yo personalmente no sé nada, ¿no? Bueno, yo creo que David está muy valorado en Múnich, él está contento, es un jugador, como te digo, muy importante para nosotros, y veo difícil que se marche, veo difícil que Bayern lo deje salir. Pero bueno, al final en el fútbol nunca se puede decir nunca, y espero que se quede por el bien del Bayern de Múnich muchos años aquí en Múnich.
Pepe, en los últimos partidos del Bayern, viéndolo por supuesto desde fuera, nos ha dado la sensación de que el equipo ha sido un poco más cauto, o que ha tenido un poco más de cautela en partidos, por ejemplo, como el del Shakhtar en la ida en la Champions, o contra el Dortmund el partido reciente que le vimos al equipo en la Liga. No sé si eso tiene que ver, tú no estabas, pero no sé si eso tiene que ver con la eliminación, con cómo cayó el equipo contra el Madrid en la Champions el año pasado, y si algo ha cambiado en la cabeza de Guardiola, si el equipo está un poco siendo más cauteloso, como digo.
Claro, el fútbol al final lo que se trata es de ser competitivo, y de saber competir. Muchas veces hablamos o entiendo por saber competir pues el muchas veces defender bien, otras veces atacar mejor, tener el balón, defender sin el balón. Bueno, hay que manejar muchísimos registros, y eso creo que lo estamos haciendo cada vez mejor. El otro día en campo del Borussia Dortmund, la segunda parte nos tocó defender juntitos y amarrar el resultado, y es bueno para nosotros seguir creciendo en ese sentido y no siempre utilizar los mismos registros, ¿no? El tener la pelota, el dominar los partidos con la misma. Hay momentos en los que, bueno, nos quedan muy pocas ocasiones de gol y eso dice mucho, ¿no?, del equipo.
Claro, también mi pregunta iba porque todo influye, por supuesto, las bajas, que estamos hablando antes de las bajas, la forma de jugar del rival, que en eso Guardiola se fija mucho siempre, pero también, si no, había esa sensación de que después de la eliminatoria contra el Madrid algo cambió en el equipo, y no sé si ha variado un poco, no la forma de pensar, sino la forma de jugar determinados partidos, simplemente.
Bueno, pues quizá el partido contra el Madrid le sirvió para controlar mejor las contras, porque el Madrid es claramente un equipo que ese registro lo maneja muy bien, que es uno de los equipos más poderosos al contraataque, y en esas transiciones ofensivas pues te matan, como pasó en la semifinal del año pasado. Ojalá se haya aprendido de ese partido, y creo que sí, que contra un equipo como es el Shakhtar, que también las contras que hacen son muy peligrosas con jugadores muy rápidos, el que nos crearan solamente una ocasión de gol en todo el partido en su campo y de golpe franco directo, pues tiene muchísimo mérito porque significa que has hecho los cosas muy bien.
Oye, la vuelta de la Champions la semana que viene, el Atleti y el Madrid quedará uno, el Barça normalmente, y más ese PSG con bajas, pues después debe ser semifinalista, pero la bicha es el Bayern, ¿no?
No creas, Tomás. Al final, el Oporto tiene buenos jugadores, tiene jugadores que tienen muchísima calidad. Hoy por hoy está entre los 8 mejores equipos de Europa, y cualquier equipo te hace un buen partido y te deja fuera. Hay que ser competitivo durante 180 minutos. Jugar fuera pues es un arma de doble filo, porque si sacas un resultado negativo, ellos van a estar siempre vivos en la vuelta, y bueno, pues hay que afrontar ese partido de Oporto como decisivo, como importante, y sobre todo pues intentar marcar, pero seguro que el Oporto, ya te digo, no lo va a poner fácil, ¿no?
O sea, que favorito para Champions no hay.
Hombre, yo creo que Madrid y Barcelona en estos momentos, junto con el Bayern de Múnich quizá, pues siempre van a colgarse el cartel de favoritos, o la gente los ve así, ¿no? Pero luego hay que jugar, como te digo, en la Champions un partido malo, de los que te queden, te deja fuera, y ahora los pequeños detalles son los que realmente marcan diferencias.
¿Cómo ves el derbi dentro de unas horas, el partido de Champions entre el Madrid y el Atleti?
Bueno, es un partido que no es nuevo esta temporada, se han enfrentado muchísimas veces, y seguro que se conocen muy bien. Yo creo que va a ser un partido muy muy parejo, me puedo equivocar, pero creo que no van a haber grandísimas ocasiones de gol, va a ser un partido bastante cerrado, pero bueno, luego al final los guiones del fútbol cambian y podemos ver un partido totalmente distinto, ¿no?
¿Hay ganas de revancha contra el Madrid en ese vestuario, o no se puede pensar en eso, Pepe?
No, ni mucho menos. Como te digo, nosotros nos tenemos que mirar en el espejo, analizar lo que debemos hacer bien para llegar hasta el final, y depender de nosotros, no intentar encontrar el camino a nadie. Ojalá podamos evitar a equipos como el Madrid, el Barcelona, o ese tipo de equipos que son tan poderosos, hasta la final. Pero, como te digo, lo que nos ocupa en este momento es la eliminatoria de cuartos contra un gran equipo como es el Oporto, y que merece nuestro mayor respeto.
Seguimos aquí en This is Football, charlando con nuestro padrino Pepe Reina, que siempre es un placer.
This is Football, Cadena COPE.
Charlando aquí en This is Football con el padrino del programa, Pepe Reina, que estuvo en el programa 1, el programa 100, y está visitando el programa 200 también. Me han dicho que te gusta esto, Pepe, no sé si estoy metiendo la patada.
Sí, digo, qué buena música tenéis en el programa.
Todo robado.
Entonces me han dicho bien. Pepe, te iba a preguntar si cuando llegaste al Bayern pensabas que ibas a jugar más minutos, o con tantas temporadas a las espaldas uno valora otro tipo de cosas ahora mismo.
Pues mira, yo creo que cuando llegué al Bayern sabía lo que venía. Fue una decisión pensada, porque no, hasta el momento, gracias a Dios, no he hecho nunca de segundo portero. He tenido la suerte de jugar de titular durante toda mi carrera y pues era una etapa nueva para mí. Pero bueno, pues analizando todo lo que me salió en verano y teniendo que tomar una decisión en agosto, prácticamente a final del mercado, pues optamos por venir a un gran equipo, a seguir creciendo, como te digo, aprender de Neuer y sobre todo pues aprender de la mano de Guardiola, porque trabajar con él es para todo profesional una oportunidad realmente importante, ¿no?
¿Es el mejor entrenador que has tenido tú?
Buena pregunta.
Yo creo que sí, junto con Rafa Benítez, yo creo que con los que más he aprendido de fútbol. Me quedo con muchas cosas de muchos entrenadores, pero a nivel global creo que los que más me han enseñado de fútbol son Rafa Benítez y Pep Guardiola, sí.
No sé si ahora con la tranquilidad de tenerlo ya un poquito pasado en el tiempo, podemos hablar de eso. Pepe, ¿llegó a haber oferta del Barça? ¿Estuviste a punto de volver o no?
No, este verano no.
Pero antes sí.
Claro, antes hubieron conversaciones, pero bueno, como me imagino que las tuvieron con más de uno, no solo conmigo, me imagino.
O sea, hubo posibilidad de volver, pero al final no se volvió.
Ya, es que no, lógicamente no.
vale, sigo por lo tanto. Oye, me ha llamado la atención un lío que he visto hoy en Twitter con el Nápoles. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien en Italia ha insinuado que tú no estabas a gusto allí o qué ha pasado?
No, bueno, simplemente yo me he limitado a decir que mi mujer estaba muy contenta en Nápoles y que a los dos nos gusta muchísimo esa ciudad. Cada vez que podemos volvemos a visitar a un grandísimo número de amigos que hemos dejado en Nápoles y que vamos a tener por toda la vida, que hemos estado muy 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 a gusto de corazón en esa ciudad, que cada vez que vamos nos tratan con un cariño excepcional y que desde luego ese no fue el motivo de yo salir del Nápoles, así que bueno, pues bueno, en ese sentido no hay ninguna duda.
Es que precisamente te iba a preguntar si eras consciente de que en el club se te echa de menos, que el equipo contigo tenía un liderazgo que ahora este año se está echando un poco de menos. Te iba a preguntar si eras consciente de eso.
No, al final cuando las cosas no van todo lo bien que uno quiere, pues la gente echa la vista atrás y la gente que no está siempre es la mejor. Pero bueno, yo creo que al final cuando las cosas si hubieran salido bien, nadie se hubiera acordado, o poco menos se hubiera acordado de Pepe Reina en este caso y todo hubiera sido más normal. Pero como te digo, lo único que te puedo decir es que yo tengo siempre y tendré siempre palabras de agradecimiento al Nápoles y en especial a la ciudad de Nápoles.
Oye, parece que Benítez se va y que el Atleti quiere a Callejón.
Pues no lo sé, Tomás. Bueno, él acaba contrato y a Callejón le quedan, si no me equivoco, dos más en Nápoles. Pues el tiempo lo dirá. Me imagino que las próximas semanas se sabrá un poco, sobre todo más lo del míster que lo de José, pero bueno, lo que les deseo hasta el final de temporada es que tengan sobre todo una muy buena Europa League. Tienen un rival difícil como es el Wolfsburgo y bueno, pues es la última chance un poco que les queda entre comillas para meterse en Champions el año que viene.
¿Te queda algún sitio en el que jugar, Pepe?
Bueno, no sé, nunca hay que cerrarse las puertas de ningún sitio, desde luego.
Hombre, un último atraco en Arabia o en América lo vas a hacer, Pepito. Del Bayern no te vas a casa.
En Arabia no dejan firmar porteros, me parece, si no estoy muy equivocado. Pero nada, yo creo que lo que hemos hecho no me he arrepentido nunca de las decisiones que he tomado y así va a ser durante el resto de mi carrera. Creo que en cualquier sitio que hemos estado hemos dejado buen recuerdo y la gente nos recuerda con cariño y sobre todo pues ha servido para que tanto a nivel personal como deportivo siempre haya crecido, ¿no?
Te iba a preguntar, Pepe, por la selección, por cómo la ves actualmente, porque está siendo el seleccionador algo criticado y venimos de un periodo tan bonito, tan prolífico en títulos y en buen juego, que todo lo que llegara después sería difícil. Yo creo que eso nos lo imaginábamos todos, ¿no?
Sí, pero no ha dejado de ser positivo en la clasificación, que es lo que importa para el próximo europeo de Francia. Las cosas están encarriladas, creo que no va a haber problemas en clasificarse, que es el objetivo y es lo que manda en estos momentos. es una etapa un poco de transición, es una etapa que pues en la que se están utilizando diferentes jugadores, jugadores nuevos, y bueno, pues que hay que darle un poco de tiempo. Yo creo que al final lo importante es lo que te digo, que se consiga la clasificación y que se llegue a la Eurocopa con las bases fundamentales para hacer un buen papel.
Tampoco hay que volverse muy loco con esto de la renovación y los nuevos jugadores y la entrada de nuevos futbolistas. Ese tipo de transiciones en todas las selecciones grandes lo hemos visto, en todas las selecciones campeones del mundo lo hemos visto, lleva su tiempo y su paciencia.
Pero si es que lo he dicho muchas veces, si vamos a ver, normal en el fútbol no se gana siempre. Si estamos muy mal acostumbrados a que
desde luego
en 2008 se gane, en 2010 se gane, en 2012 se gane, pues hicimos un mal mundial en el 2014 y ya está, y puede pasar. Todas las selecciones han tenido problemas cuando han cambiado de jugadores, cuando entre comillas se ha cambiado un ciclo. Ya que te digo, lo importante es llegar bien a ese verano del año que viene y hacer un buen papel en la Eurocopa, que seguro va a ser así.
¿Algo más, Tomás, antes de hacerle el test a este hombre y dejarlo tranquilo, que ya le hemos molestado un rato?
No, que nos vamos a ver pronto, yo con muchas ganas de verte, porque aquí va a haber un Bayern contra alguno de estos seguro, Pepito, y te veo jorobándonos de mala manera.
Pues Dios te oiga.
De momento Porto no está tan lejos,
Bueno, si quieres, ahí estás invitado.
No, que el Guardiola cierra, son locos estos entrenadores.
El búnker.
Esto es no lo de antes.
Sí, iríamos con los ojos cerrados, Pepe, ya. Hombre, te digo que aporto. A verte, iríamos con los ojos cerrados. Bueno, vamos a terminar esta entrevista a nuestro padrino, a Pepe Reina, con un test rápido, como haría, por ejemplo, Pedro Martín en el partido de las 12. Son preguntas fáciles, música un poco de misterio, pero son preguntas fáciles. Te voy a preguntar, tengo 15 nombres aquí delante, Pepe. Es una respuesta rapidita de cada nombre, de lo que se te ocurra, de lo que te apetezca decirme de cada uno. Es así de fácil, solamente eso. Pepe Guardiola.
Un magnífico entrenador.
Rafa Benítez.
Pues entre comillas mi padre deportivo.
Steven Gerrard.
Una leyenda
que se va a marchar a la MLS el próximo mes de junio, va a dejar Anfield,
y que seguirá haciendo leyenda toda su vida, vamos.
Sí, señor. Iker Casillas.
Un referente y un ejemplo.
Víctor Valdés.
Toda una vida con él y grandísimo portero.
Luis Aragonés.
El hombre que lo empezó todo.
Vicente del Bosque.
El hombre que siguió y ha hecho muchísimas cosas muy buenas en la selección.
Me han dicho que te llevas muy bien con los delanteros. David Villa.
Un hermano.
Fernando Llorente.
Todo lo que tiene de grande lo tiene de buena persona.
Buena respuesta. Álvaro Negredo.
Mi jabalí. Es un trozo de pan y un grandísimo jugador.
Fernando Torres.
Mi otro hermano, es que tengo muchos hermanos, pero
ya.
Me llevo muy bien con todos los que has nombrado.
Como Toñito Ruiz, eso es bueno. Xavi Hernández.
La estrella de la selección. El timón, el hombre que marcó el juego en la selección.
Andrés Iniesta de mi vida, de la tuya.
Con él se paró el mundo. Hubieron 2 segundos de parón cuando enganchó esa volea.
Miguel Reina.
Pues un referente y un espejo y un ejemplo.
Y no sabe que te voy a preguntar por él porque está recogiendo a su hijo, pero Miguelito.
Miguelito, un pesado de... Miguelito, pues... De los pocos buenos con cascos.
Ah, bien, buena definición también, He visto... Los hay más, hay más, Aparte de él, hay más gente buena, Pepe.
De los pocos, algunos habrá.
Hay más gente buena.
Lo A Miguelito lo conozco hace mucho tiempo.
Algunos conocéis vosotros y a otros no, pero hay más gente buena en esta profesión, ¿eh? Te lo aseguro.
Lo hay, lo hay.
Yo te doy las gracias.
Oye, una última.
Pepe, sí.
Un defensa, Pepe.
¿Un defensa? Sí. ¿En qué sentido? ¿Durante mi carrera?
Sí, el defensa favorito tuyo.
Sergio Ramos y Piqué, cuando están bien, yo creo que son la mejor pareja de centrales. Pero aquí me estoy encontrando con gente que no conocía tanto y son espectaculares, como Boateng y Álava, por ejemplo.
Bien.
¿Satisfecho, Tomás?
Muy satisfecho.
Bueno, Pepe, yo te agradezco la charla. Como diría Pepe Domingo Castaño cada vez que hay un gol en tiempo de juego...
¡Pepe Reina!
¡Sí!
¡Pepe Reina!
¡Sí!
¡Pepe Reina!
¡Sí!
¡Para papa!
¡Para papa!
Que te sigas sintiendo seguro, padrino. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Muchas gracias. Gracias, Tomás.
Aquí, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, después de charlar un ratito con nuestro padrino, que la verdad es que ha sido un placer la charla con Pepe Reina, Cibercafé Champions, con nuestros cibercafeteros que están preparados. En Barcelona, Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Miquel Moro, en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Muy buenas, Prada.
Y sigue por aquí David de la Peña para hablar las eliminatorias de Champions. No suele ser nuestro negociado el derbi madrileño, porque nosotros hablamos de otras cosas, pero como es Champions, lo que os apetezca decir de un duelo que para mí a priori está igualadísimo y que le tiene en este año, le tiene tomada la medida en esta temporada, le tiene tomada la medida Atlético al Real Madrid, todavía no ha podido ganarle el equipo de Ancelotti al del Cholo. ¿Cómo lo veis? Simplemente para que me deis vuestras sensaciones, que diría Lama.
Bueno, igualadísimo es evidente, ¿no? Porque el Atlético, lógicamente, por los resultados que estamos viendo, le juega muy bien al Madrid. Le hace que Ramos, que Pepe tengan que buscar demasiado largo, porque le esperan atrás. Es un equipo que cierra muy bien espacios, obliga mucho centro lateral porque acaba el Madrid yéndose a las bandas y no consigue que Cristiano y Bale la toquen por dentro. En definitiva, yo creo que el Atlético de Madrid hace que el Real Madrid no pueda jugar su plan habitual. Lo que pasa que creo que también aún no hemos podido ver contra este Atlético de Madrid, es decir, el Atlético de Madrid que no tiene a Courtois, a Felipe Luis y a Diego Costa, todavía no hemos podido ver la mejor versión del Real Madrid. Y esa versión todavía no es esta, pero sí se acerca bastante más con respecto a la que vimos en el Calderón en Liga, en ese 4-0. O
sea, sí, desde luego, de los últimos dos meses y medio, tres meses, esta versión no es la peor del Madrid. La hemos visto bastante peor al Madrid.
Claro. Fíjate, David, si no me falla la memoria, los centrales con los que contó el Madrid aquel día, no sé si fueron Nacho y Varane, no va a tener nada que ver con lo que se vuelve a encontrar el Atlético el martes.
Nacho, Varane, no está tampoco Luka Modric, no está tampoco James Rodríguez, que es un... O sea, son jugadores que le dan sentido al sistema, a la idea del Madrid.
Va a tener poco que ver. Igual ese partido puedes coger alguna referencia, pero no muchas, claro. Porque es un Madrid muy distinto. Claro,
sí. Hay que estar muy al loro del primer minuto de cada parte, ¿eh? Sí. En el primer minuto de cada parte...
Hombre, yo espero un Atlético que salga muy agresivo, muy enchufado, lo que pasa que... El fútbol al final es de los jugadores. El Madrid tiene a Ramos y a Modric, como decimos. El Atleti sale muy agresivo, pero tiene estos dos jugadores para burlar a lo mejor esa presión. Tienen más capacidad para que no vaya el balón a pelotazos y que el Atleti gane en juego directo. Entonces, creo que tiene más recursos. Esto no quiere decir que sea simplemente el hecho de tenerlos. Ya el Madrid pasa a ser gran favorito, porque no lo creo. Creo que va a estar muy igualado. Pero sí que pienso que el Madrid tiene más recursos, muchísimo más de lo que vimos la última vez.
Borja, ¿tú qué piensas?
Pues coincido en el sentido de que el Real Madrid tiene más recursos que el Atlético de Madrid, pero también es cierto que el Atlético de Madrid optimiza mejor los recursos que tiene que el equipo de Ancelotti. Dicho lo cual, en los 6 enfrentamientos previos que ha habido esta temporada, creo que el Atlético de Madrid ha rendido con una media de 9/10 y el Real Madrid ha rendido mucho, mucho más bajo que el Atlético. Es decir, el margen de mejora que tiene el Real Madrid máximo con el equipo de gala es infinitamente mayor al margen de mejora que tiene el Atlético, que, repito, lo ha abordado en los 6 enfrentamientos previos. Por eso creo que está muy igualada, pero aunque solo sea por tema de probabilidad, creo que el Real Madrid ya le toca ganar un partido este año al Atlético.
Tuvimos una una final muy intensa en Lisboa, derbi en la final, y este año nos toca un derbi en los cuartos de final de la Champions. Seguro que es apasionante y lo viviremos también en tiempo de juego el martes, después del tiempo de la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Estábamos hablando antes con Marcos López hace un ratito ya del Paris Saint-Germain-Barça. Lo que me queréis decir también del Paris Saint-Germain, recuerdo que no lo hemos dicho antes, Alves baja por sanción en el Barça. Y las que hemos dicho en el Paris Saint-Germain, que son importantísimas, David Luiz, Berratti, Ibra, más la baja de Aurier, que no es tan importante, más la duda de Thiago Motta, que estábamos hablando antes aquí David y yo, y lo normal es que no juegue. Vamos, si jugara nos sorprendería a todos bastante, ¿no?
A mí me sorprendería mucho por el tipo de lesión que vimos que se hizo, que fue muscular, que fue que notó un pinchazo, se hubiese recuperado
hace
en tiempo
hace 10 días.
Hace 10 días, exactamente. O sea que sí, sería sorprendente. Y además, a mí me parecen bajas conceptualmente importantísimas. Lógicamente Ibrahimovic es la referencia, pero sin embargo no me parece tan grave como las otras que tienen. O sea, a nivel de concepto de enfrentarse al Barcelona, que son la de Berratti, que es el que mejor guarda la pelota, y el Barcelona... tampoco es que tenga una gran calidad para robarla, o sea que es uno de los que le puede hacer daño. Thiago Motta, que es defensivamente el más inteligente en la zona donde más daño hace Messi.
Thiago Motta es crucial en
y,
ese equipo.
Y luego David Luiz, que bueno, en un partido o contra un Barça que tienes Neymar, Luis Suárez, que también es un Barça de transición, que va con mucha velocidad al ataque, David Luiz ahí es muy bueno porque cubre distancias muy largas en defensa. O sea que me parecen tres bajas muy muy graves. O sea, evidentemente viene el Paris Saint-Germain a hacer un grandísimo partido contra el Chelsea, pero creo que por lo menos al partido de ida llega bastante armado. Creo que es una buena oportunidad para que el Barça saque un buen resultado.
Pasa que lo estábamos diciendo antes con Marcos también. Este club tiene tal plantillón que con todas esas bajas que tiene, tú miras la alineación inicial, aún sin Lucas Moura, que puede ser sin Lucas Moura, y dices, joder, esta alineación está muy bien también.
Sí, pues si no te juega Berratti, te juega Cavani. Es un jugador de 9 sobre 10 y el otro
puede jugar Cavani, puede jugar Rabiot, puedes montar un ataque con
lateral derecho, tiene Van der Biel, tiene Aurier, tiene jugadores de mucha calidad.
Bueno, Aurier está sancionado, pero
está sancionado,
sí,
vale.
pero Van der Biel va a jugar y Maswell va a jugar. Quizá a lo mejor es el lado un poco más vulnerable del Paris Saint-Germain, los laterales, puede ser,
Y en el tema del Barça, la baja de Alves, hombre, supone un problema relativo. Yo creo jugar a Adriano en banda derecha, pero no descartaría que igual meta a Matié, a Mascherano y a Piqué junto con Alba. Igual Matié de lateral derecho, fíjate lo que te digo.
Pero, Borja, tú fíjate que en el partido de la fase de grupos fue donde Luis Enrique quizás más varió lo que estaba trabajando con el Barcelona, y donde incluso sobre el campo se veía a los jugadores dudar de las instrucciones que tenían. Igual, partiendo con ese, digamos, con la fortuna de que tiene un punto desde el que partir a la hora de hacer este partido, quizás tocar demasiado sabe que no le funciona en la primera fase de la competición.
Bueno, está...
Sí, pero hay otra vertiente que puede ser dar descanso a Rakitic, que aquí en Barcelona se comenta, y además creo que es algo objetivo, que está bastante fundido, y jugar con doble pivote, con Busquets jugando de interior y Mascherano de eje. ¿Por qué? Con la idea de reforzar el centro del campo, que sea más consistente, viendo el aluvión del Sevilla la segunda parte del otro día, y sobre todo porque hay algo que no hay que olvidar, que es que el Barcelona tiene la vuelta en casa, en el sentido, si pueden matar la eliminatoria en el Parque de los Príncipes, lo harán, pero un 0-0, un empate, y poder definir en el Camp Nou, Luis Enrique, yo creo que un poco la mentalidad italiana de su época en la Roma, eso lo tiene asumido.
Bueno, va a ser también apasionante, ¿eh? Lo vamos a vivir en tiempo de juego el miércoles. El martes, aparte del derbi madrileño, tenemos un Juventus-Mónaco en Turín. Están en Italia vueltas con que si Pirlo va a poder o no jugar, si Barzagli va a poder o no jugar, si eso condicionaría la línea de 3 en defensa o línea de 4 de la Juve. Está compitiendo bastante bien el Mónaco. Es verdad que recientemente le hemos visto algunos partidos flojitos contra el Paris Saint-Germain en Copa, en la vuelta del Arsenal, y hay otro partido de Liga hace poco, que no recuerdo el rival, pero acabó 0-0, me parece. El que jugó contra el Montpellier, me parece que fue. El que jugó el Mónaco entre semana, que fue un partido horrible del Mónaco. Lleva partidos malos recientes, pero es un equipo que ha competido bastante bien.
Y viene de jugar muy bien el viernes. Estuve viendo el partido contra
precisamente como contrapartida.
Sí. Viene de jugar muy bien, ganó 0-3 al Caen. Y bueno, evidentemente la versión del Mónaco que vimos el viernes contra el Caen no va a ser la que veamos contra la Juventus. Fue un equipo muy alegre, jugaron Bernardo Silva, Ferreira Carrasco, Martial, Moutinho.
Va a ser una versión parecida a la del Emirates, a lo mejor, ¿no?
Yo creo que tiene que ser así para que pueda competir en el Juventus Stadium, ¿no? Porque lógicamente la Juve va a salir muy agresiva, va a llevar la iniciativa y en cualquier caso el Mónaco ha demostrado que ahí se mueve bien, o sea, se cierra, a pesar de que jugase un partido muy malo contra el Arsenal en la vuelta, que fue horripilante, fue muy malo, pero bueno, partido de ida. Leía hoy, ha estado Raggi, ha dado hoy rueda de prensa y ha dicho una cosa con la que estoy muy de acuerdo, y es que ellos no tienen la presión, o sea, el equipo que está obligado a ganar...
La que tiene la presión es la Juve.
O sea, que ellos en ese plan de contragolpe, de cerrar espacios y de tratar de cazar alguna, pueden ser un equipo peligroso en el partido de ida, ¿eh?
Es baja segura Pogba, ¿verdad?
Sí, Pogba es baja segura.
Sí. Y luego esas dudas que decimos de Pirlo y de Barzagli, vamos a ver si pueden jugar o no.
Sí, bueno, Barzagli no está siendo titular, y más en casa imagino que seguirá contando con Bonucci y Chiellini, titulares, que sería lo lógico mantener los
cuatro.
Y línea de cuatro, yo creo que sí, para jugar.
Son 4-4-2 en rombo.
Sí, yo creo que sí. Y luego, bueno, si no está Pirlo, pues jugaría Marquisio y tendría que contar con Pereira, que imagino que será titular, y vamos a ver cómo lo resuelve. El cuarto integrante de medio campo, si no está Pirlo.
Vamos a ver. Borja.
Sí, Pereira está a un nivel impresionante. En Italia, en Turín, están fascinados con el rendimiento que ha dado el ex Udinese, porque era el típico fichaje que viene como fondo de armario y es jugador número 12 para Allegri. Esta temporada da un rendimiento excepcional. Dicho lo cual, la Juve viene con dos avisos. Uno se lo dio el Parma, que le demostró que si vas a estear, cualquier equipo te puede ganar, más allá de favoritismos, y el otro y principal aviso se lo dio el Arsenal. Creo que a la Juve lo mejor que le ha podido pasar de cara a esta eliminatoria es saber lo que hizo el Mónaco en el Emde. ¿Por qué? Porque ya sabe que no puede relajarse ni lo más mínimo, porque el Mónaco tiene capacidad, tiene buenos jugadores como Tulalán, como Berbatov, jugadores experimentados, que si tienes un día regular te pueden dar un disgusto.
¿Miquel?
No, y fijaos que uno se plantea si la vara de la sorpresa la gastó el Mónaco ganando en el Emirates o aún le puede dar algún susto más a alguno que piense eso mismo, ¿no? Que bueno, ya han llegado donde tenían que llegar y a partir de ahora pues las diferencias, digamos, de experiencia y de calidad técnica en el once es donde pudiera estar la sorpresa, pero bueno, Jardín ya ha demostrado que plantea muy bien los partidos, ya hemos hablado de que es un entrenador de recursos conforme a las bajas que pueda tener. Y es algo que seguramente la Juve tenga estudiado y veamos cómo lo va a contrastar y cómo va a plantear el partido, porque la iniciativa la llevarán ellos seguramente y veamos por dónde le quiere meter mano al Mónaco.
Vamos a ver, pero a priori eliminatoria bastante más igualada de lo que algunos pueden pensar.
En estas alturas, ya más que nombre, sabes que el que ha llegado es porque tiene un bagaje detrás que hay que tener en cuenta.
Sí, señor, y en el caso del Mónaco también es así. También es verdad que la Juve tiene una oportunidad histórica de volver a pisar unas semifinales de Copa de Europa y estarán muy motivados. Terminamos, tengo dos minutos para hablar del Oporto Bayern, que estábamos charlando antes con Pepe Reina, que tienen muchísimas bajas, que por eso pusieron a cuatro suplentes solo en el banquillo el otro día en el partido de Liga. Está sancionado Marcano en el Oporto, que estaba siendo titular, así que Maicon Martinsin y la pareja de centrales se supone. Y yo creo que Tello no llega.
Lo dan como baja.
Yo lo daría como baja segura. Y Cuaresma está a un nivel bestial. O sea que va a ser muy bonita, ¿eh?
Y Jackson duda también.
Y Jackson es duda, ¿no? pero no, Abubakar lo está haciendo bien.
Sí, y Jackson no juega desde hace
mes y
pico.
No ha jugado. O sea que lleva sin jugar. O sea, lo normal es que no juegue.
Tiene el Bayern bajas, pero el Oporto también tiene algunas importantes.
Entre el Bayern y el Oporto casi que podía jugar el partido en la sala de espera de urgencias o algo de eso.
Sí, sí. En el parking lo podrían jugar. Sí. Es una eliminatoria muy bonita, ¿eh?
Sí, yo creo que el Bayern tiene las bajas más importantes, también hay que decirlo, porque pierdes Robben, Ribery, Alaba, que para mí son los jugadores más eléctricos del equipo, los que desbordan, los que le meten ahí explosividad a los ataques, y son bajas importantísimas. Pero por contra, está recuperando Guardiola a Thiago y a Philipp Lahm, que le dan un poco más de control.
Thiago el otro día, ¿eh?
Sí, está bien. Y es una pieza importante porque, bueno, hemos visto que al Bayern le contragolpean bastante, que es el talón de Aquiles, quizá, ¿no? La ventaja con la que llegan los contragolpes rivales, y Thiago es un jugador para limitar ese escenario. O sea, guarda la pelota, consigue que se pierda menos, y a Guardiola le viene fantástico. Y luego me parece crucial la baja de Tello, porque en un partido en el que se supone el Bayern va a tener más balón, el jugador más profundo del Oporto es Tello.
Vamos a ver el plan de partido del Bayern. Inter, que últimamente ha tenido planes más conservadores.
Sí,
y
bueno, contra el Dortmund fue...
Contra equipos que le contragolpean bien. Y vamos a ver, tengo yo curiosidad por ver el plan de partido del Bayern, que quizás sea más conservador.
Sí, yo creo que tratará de amarrar todo lo que pueda amarrar a alguien como Guardiola.
Acordaros de la ida en Donetsk, vamos a ver.
Pero es que creo que amarrará, repito, pero solo con los tres de arriba que creo que va a meter, que son Goetze, Lewandowski y Müller, con dos centrales como Martinsen y Maicon, que son más o menos lentos, yo creo que le puede hacer un destrozo a poco bien que le vaya las cosas al equipo de Guardiola. Y si no juega Jackson, el tema de pegada es importante. Yo creo que le va a penalizar mucho al equipo de Lopetegui.
Bueno, tiene pegada este Oporto, y ya digo que Quaresma está a un nivel, está desatadísimo Quaresma, está a un nivel bestial.
¿Quién diría eso en 2015, Fer?
Es verdad, pero lo está. Dos goles y dos asistencias el lunes pasado y este fin de semana vuelve a marcar, o sea, está a un nivel extraordinario. Es verdad que contra rivales menores de la Liga Portuguesa, pero está muy bien Quaresma, Miquel, ¿qué me dices para rematar?
No, la verdad es que en las últimas semanas estamos dando pequeños toques al juego del Bayern en cuanto a que nos está sorprendiendo quizás sobre todo la no tanta pasión por tener el balón. Poco a poco no le importa tener tramos de menos posesión e incluso eso, tener un planteamiento posicional más alejado de la portería contraria de lo habitual, y eso nos está sorprendiendo, e incluso creo que también a los propios rivales, y a partir de ahí está construyendo lo que siempre desea Guardiola, sorprender al rival a partir de una jugada interior.
La emoción de los cuartos de final de la Champions, partidos de ida, la semana que viene más, tengo regalitos para vosotros, programa 200, tengo regalitos para vosotros, uno es musical. Que me enteré el otro día, que me lo contaron. Esta es una canción de Vetusta Morla, y la batería la toca Peter Cech.
Eso es. Sí. Fue un viral en internet. Yo pensé que era un fake.
No, sale él.
Un canal de YouTube y juega un montón de versiones de él tocando la batería de temas bastante buenos, y uno de ellos, pues este último.
La gente que entiende, que creo que de la peña de esto sabe un poco, dicen que Peter Cech es bastante bueno con la batería.
Hombre, esta batería es sencillita, pero lo hace bien. El ritmo tiene.
Ritmo tiene, sí, ¿no? Sí. Era el primer regalito del programa 200, y esta es una sección que lleva desde el programa 1, David. Afortunadamente se incorporó durante la trayectoria del programa, pero este programa comenzó con la sección del Cibercafé incorporada en el primer programa.
Está en Barcelona Borja Pardo. Hola, Borja.
Hola, Fernando, ¿qué hay? Buenas tardes.
Está en la Comunidad Valenciana un punto que no sé concretar y él me lo va a decir ahora. Miquel Moro se hace llamar Lama, lo que pasa es que por las cosas del plagio prefiero no decirlo. Miquel Moro, muy buenas.
Buenas tardes, Fernando. El punto en concreto es Meliana, al norte de Valencia, y lo de Lama ya casi que fue. Cuando colgué las botas, el mal nom, que decimos aquí, se quedó ahí.
Ahí se quedó, ¿no? Entonces Miquel Moro
ya está. La primera y única vez que ha sido nombrado Meliana en este programa, porque a partir de ahí Miquel ha sido de un punto de la Comunidad Valenciana.
Además, literalmente. Hoy vuelvo a estar en Meliana, quizás para cerrar el círculo de los 200 programas, pero
muy bien.
Es verdad que cada lunes ha sido un punto diferente.
Bueno, ya saben los oyentes de dónde sale lo del punto de la Comunidad Valenciana. Sale del primer programa.
Entonces, como ver el capítulo 1 de una serie donde te has perdido cosas.
Ahí está, recuperado. Yo estaba constipado ese día, es otra cosa que hemos descubierto. Bueno, chicos, os agradezco mucho que estéis todas las semanas aquí, de verdad, ya sabéis que yo no miento, o sea que cumplamos muchos más juntos. Muchas gracias a los tres, que David está aquí todo el programa, también a Borja y a Miquel.
El gusto es nuestro, Fer, y ahora hay que llegar a los 500. Si todo va bien.
Buen reto ese. Buen reto.
300 más rápido, que pasan rápido.
Buen reto. Gracias, Borja.
Venga, un abrazo.
Gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Vamos a la Premier, venga.
Hola, soy Santi Cazorla, escucha la Premier con Fernando Evangelio y Begoña Pérez en This is Football, en la COPE.
Ese es Santi Cazorla, que nos dejó un recadito también para el programa 200. Y está Begoña Pérez preparada. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Feliz programa 200 a ti también, compañera.
Felicidades a todos, qué sorpresa lo de Cazorla, ¿eh?
Pues queda otra sorpresita. Queda otro regalito por el programa 200, sí. Al final de la sección lo escuchamos. Vamos a hablar primero de Premier, de la jornada del fin de semana, del derbi de Manchester, que a mí me gustó mucho, Begoña, me pareció un gran partido de fútbol.
Fíjate si fue un gran partido, o por lo menos por el ambiente también, que Mata en su blog semanal decía que es el mejor ambiente que ha vivido en ese estadio desde que llegó al Manchester United, ¿no? Y además, evidentemente, el viento sopló a favor del Manchester United. Era su primera victoria en este derbi en casi 2 años y medio. El City había ganado los 4 últimos derbis. Parecía como que había un cambio de rumbo, por fin, para alivio de los Diablos Rojos, que han sufrido mucho con la supremacía de sus vecinos, sobre todo el año pasado, ¿no?, cuando se llevaron la Premier, y también en 2012 cuando se llevaron aquella Premier. Y bueno, pues un partido que demostró que tácticamente el Manchester United está mejor que el City. ¿Quién lo diría? Hace, no sé, 2 meses, por ejemplo, porque hace un mes que las piezas encajan por fin en el esquema de Van Gaal, en su libreta, y hay cosas interesantes que se van afianzando, ¿no? Por ejemplo, vemos esas triangulaciones entre Mata, Herrera y Valencia por la derecha, de un trío que se está dando un poco, pues que está construyendo una química interesante por, sí, el lado izquierdo, más incisivo quizás, ¿no? Blind, Fellaini y Young, sí, que fueron los que ofrecieron más peligro precisamente durante ese partido. Carrick aguantando bien delante de la defensa, en fin, y Rooney lógicamente liderando el ataque. Hay confianza en ese equipo, ya está haciéndose sólido en esa propuesta, y el tercer gol de Caño, de Mata, Hart, es la prueba de un equipo que tiene seguridad cuando tira hacia adelante.
El arranque del City me dio la sensación de que fue muy bueno, David, hasta yo creo que el gol del empate, el City daba sensación de más dominio, pero a partir de ahí yo creo que el United se fue imponiendo. Es decir, en la primera parte fue mejor que el United, y en la segunda parte quizá fue mucho mejor que el United, sí, ¿no?
Yo creo una cosa, a día de hoy...
Que el City, perdón. Sí, o sea, fue mucho mejor el United que el City.
Lo fue. Yo creo que a día de hoy, en abril, para mi gusto, el Manchester United es el equipo que mejor juega en Inglaterra. Para mí, en este último mes, lo que ha hecho Van Gaal...
¿Lo pones por delante del Arsenal en juego, sí, o lo pones por delante del Arsenal?
Para mi gusto sí. Y no hablo de vistoso, de bonito, de... No, te hablo de competir bien, de jugar bien, me da esa sensación. Y creo que el Manchester City se lo puso muy difícil al inicio de partido. Vimos a Milner encima de Carrick. Le costó al Manchester United encontrarle, y esos primeros minutos del City fueron avasalladores. O sea, le marcó,
sí,
un
tuvo
gol,
el balón en campo rival, y además tuvo el balón y tuvo ocasiones.
Y tuvo varias ocasiones.
La de Navas en el minuto 5, que saca con el pie.
Saca De Gea. Y algún balón al espacio que también. Bueno, de hecho, el empate a uno es un balón al espacio que De Gea, bueno, está un poquito adelantado, mete un pase tremendo a la izquierda de primeras y ahí empata.
Para saltarse la presión sobre Carrick.
Exactamente,
¿no?
Pero es también un balón al espacio que era una buena opción del Manchester City. ¿Qué ocurre? Que el Manchester United me da la sensación de que tiene recursos, porque hablábamos, creo que fue contra Aston Villa, que el equipo, el rival le esperó más atrás, y ahí tuvo ese recurso de ser más paciente con Ander Herrera y con Mata, de masticar más la jugada, pero el Manchester City tapó a Carrick con Milner y encontró, tiene a Fellaini para sacar en largo y empezar a jugar en campo rival. Es un equipo que tiene muchos recursos, me da la sensación de que este 11 que ha encontrado Van Gaal está bien estructurado, bien compensado, y sobre todo a mí lo que me gusta es que sabe enfrentarse a diferentes problemas, y contra el City, que fue un problema grave al principio, lo solucionó muy bien. Y vamos a ver, se enfrenta al Chelsea la próxima jornada, y tengo muchísimas ganas de ver ese partido, porque a mí particularmente, sí, me gusta mucho cómo está el Manchester United.
Va a ser bonito. Muy bien Young, que lo ha dicho, sí, Begoña, vale. Muy bien.
Está dejando, para mí es Young, muy bien Young está dejando en el banquillo a Di María, que son palabras mayores.
Sí.
Merece ya volver a la selección inglesa, porque hace tiempo que no está, además.
Sí, también se hablaba, sí, de eso ayer. Era otro debate que estaba en el aire ayer. Uh-huh. A Pellegrini lo mantienen hasta final de temporada, ¿no, Begoña? Lo normal es que le,
sí,
mantengan hasta final de temporada, ¿no?
No es un equipo de decisiones drásticas este Manchester City. Recordarás que con Mancini, aunque ya, digamos, estaba prácticamente hundido en el tramo final de su mandato, pues lo mantuvieron hasta prácticamente el final, porque la situación ya se hizo muy agónica por aquello de que se filtró que Pellegrini iba a recalar en el Manchester City, y por eso no duró hasta final de temporada. Pero es un equipo normalmente paciente con este régimen de Abu Dhabi y lo lógico se queda hasta final. Lo que pasa que bueno, aquí Pellegrini me gustó que asumiera su completa responsabilidad, porque en esos momentos es cuando un entrenador tiene que asumir la cara en rueda de prensa, pero también eludió una vez más hablar de su futuro. Pero es que la prensa aquí no solamente apunta a Pellegrini, también está apuntando a la directiva, a Ferran Soriano, a Txiki Begiristain, director deportivo, porque la sanción por el Financial Fair Play de la UEFA, que el club considera injusta, pues ha restringido la política de fichajes, pero es que los refuerzos de la era Begiristain no han dado un resultado brillante, ¿no? El caso más flagrante es el de Mangala, el central más caro de la historia de la Premier, 40 millones de euros, que devolvió a estar en evidencia o a quedar en evidencia en ese gol de Smalling.
Entró tras el descanso porque Compani no vio la roja de milagro, la debió ver y no la vio, y Pellegrini le quitó al descanso y entró Mangala.
Sí, y Mangala pues otra vez volvió a quedar en evidencia, ¿no? Hizo solamente un partido bueno, que yo recuerdo esta temporada contra el Chelsea.
Primero contra el Chelsea, sí.
Eso es, y poco más, y bueno, y la verdad es que los jugadores de antes de la era Begiristain, por decirlo de alguna manera, que son los Agüero, los Silva, los Torea, han sido los jugadores clave, ¿no? Para ganar las Premier de 2012 y 2014, son los que siguen dando resultado, pero tampoco hay protagonistas que los acompañen, tampoco ha dado el equipo un paso competitivo, digamos, ¿no? Desde el año pasado se esperaba una época de dominio del Manchester City, eso es lo que decía la lógica de un equipo que gana la Premier y tiene los cimientos, pero realmente los refuerzos no han dado tampoco resultado, y lo cierto es que también esta plantilla tiene protagonistas que están envejeciendo, ¿no? Evidentemente el paso de tiempo es inevitable. Touré ya tiene 32 años, ya se sospecha que no va a seguir la próxima temporada. Bueno, pues hay que buscar refuerzos. Un equipo que además no funciona como equipo, el medio campo tiene carencias, ese dúo entre Yaya Touré y Fernando no funciona, y bueno, pues no solamente las estrellas individuales te arreglan las cosas, al final hay que formar equipo, y a este equipo valga la redundancia, le está costando buscar algo sólido, ¿no?
Está cuarto en la tabla, tiene 61 puntos. Si el Liverpool ha ganado este lunes, se le pone a 4 puntos, o sea que bueno, y a 4 puntos del United, que ahora mismo es tercero y afianzando esa tercera plaza. El Chelsea ganó en un campo, un partido muy antipático, y lo ganó con un gol de Fábregas, que lo celebraron los jugadores y también el cuerpo técnico, casi como si valiera un título, porque si no lo es, está un poco cerca, ¿no?
Sí, y es curioso, ¿no?, lo que tiene el destino, porque los hinchas del Arsenal estaban viéndose felices porque ese gol llegó en el minuto 88 y encima un ex-Gunner, que era ídolo de la grada de los Gunners, Cesc Fabregas, marcó el gol de la victoria, ¿no? Aunque al Arsenal le está costando mucho asumir esto de que, bueno, puede pelear por el título, son 7 puntos de diferencia, ¿no?, con un partido menos del Chelsea. Se cruzan el 26 de abril en el Emirates, pero bueno, da la sensación de que ese Chelsea que le está costando solventar los partidos, que en esta segunda vuelta es más pragmático que vistoso, como en la primera, pero lo cierto es que esos son los partidos que hay que ganar, aunque sea la desesperada, aunque sea con un gol. Hay que tener en cuenta que también la baja de Diego Costa se nota, también estaba lesionado, tocado Remy, tuvo que jugar Drogba. Bueno, sin Costa van a sufrir y además va a tener un mes de baja, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que este equipo a base de empuje y carácter pues está logrando solventar, y lo importante era ganar 3 puntos y tener la Premier casi en su mano.
Tiene el botín ganado en la primera vuelta de la temporada. Y detalles rápidos del resto de la jornada, que el Arsenal también ganó, además compitiendo bien en un campo que es difícil, del Burnley, 0-1, que el Crystal Palace le metió 1-4 al Sunderland. Por ejemplo, entre el Swansea y el Everton 1-1, también entre el West Ham y el Stoke. Algunos detallitos de la jornada, que el Tottenham perdió en casa con el Villa también, ¿no?
Sí, ahí estuve en ese partido. Se da la sensación de que el Tottenham es un equipo que ya siente que tiene la temporada finiquitada, si bien podía haber hecho algo más para pelear por los puestos de Champions, y un equipo como el Aston Villa de Sherwood, por cierto, que regresaba a su ex equipo, ex estadio, pues es un equipo que está peleando por sobrevivir y le están yendo las cosas de cara, porque además ha vuelto Benteke, que era un delantero que se echaba en falta en los villanos, y que bueno, lo está resucitando Sherwood.
Esos son los detalles de la jornada. como no hay participación de los ingleses en Champions ni en Europa League,
hasta aquí nos quedamos, ¿no?
Hasta aquí nos quedamos y la semana que viene más. Bueno, han pasado en 200 programas de Premier, ha pasado nuestro querido Carlos Cuellar, que le mandamos un abrazo gigante, que tenía que viajar porque va a jugar esta semana y no podía estar con nosotros.
Está en ascenso directo, por cierto.
Claro, claro, está peleando por subir a la Premier. Le mandamos un abrazo gigante y digo que han pasado cosas en esta sección de fútbol inglés. Han pasado también personajes entrañables e inolvidables de esta sección. A Cazorla le hemos escuchado al principio de la sección, le vamos a escuchar al final también. Me han dicho que hay una compañera nuestra en la COPE, Begoña Pérez, que te ha ayudado, te ha echado una pequeña mano de traductora este año, que te ha venido bastante bien.
Sí, ahí en Londres siempre está ahí después de los partidos, charlo mucho con ella y la verdad que me ha echado una mano alguna vez.
Bueno, pues habrá que agenciarla también para la temporada que viene, que siga haciendo de traductora, lo que necesitemos.
Sí, ya le he dicho que hay que renovarla y comentarle el sueldo, que me está ayudando mucho a mí ahí, ¿eh?
¿Te renovó?
Bueno, a mí me ha renovado. Esto es curioso, porque somos los periodistas los que pedimos que los jugadores renueven, que los equipos los mantengan, y de repente que un jugador pida que aumenten el sueldo en periodista.
Es curioso.
Creo que no ha surtido efecto su petición, pero bueno. La intención es lo que cuenta. Santi Cazorla ya necesita traductora, porque su inglés está muy bien, por cierto. Estuve el jueves pasado en una gala benéfica. Él estaba apoyando junto a nuestro compañero Guillem Balaguer una asociación benéfica con un proyecto muy interesante, se llama Football Beyond Borders, que ayuda a escuelas de Londres y a chavales para evitar un poco la exclusión a través del fútbol como un elemento de integración y de motivación para esos chicos. Y estuvo Santi Cazorla con los chavales animando la gala. Es un tío sensacional y lo que nos gusta es eso, ¿no? La naturalidad y la simpatía de una persona, y yo reconozco que es uno de los favoritos de los periodistas, porque es lo que ves, es un tío siempre feliz con una sonrisa en la cara, jugando al fútbol también igual. Y esa es la actitud en la que nos gusta.
Sí, señor. También ha sido uno de los protagonistas en varios ratos de esta andadura de This is Football.
Y está jugando muy bien, por cierto, esa temporada.
Sí, hay que decirlo también. Lo futbolístico también hay que decirlo. También lo decimos en este programa. Feliz programa 200 para ti también, compañera. Muchas gracias.
Lo mismo os digo, y nada, hasta los 500, hasta los 1000.
Como dice Borja Pardo.
Me animo más que los del Cibercafé, 1000, 1500. Y esto, que no decaiga.
Gracias, Bego, un beso.
Un placer, como siempre.
A Italia.
E sciogli in un abbraccio la follia.
This is Football, cadena COPE.
Notti magiche.
La jornada en Italia, David de la Peña, que, bueno, tiene una historia de esas que nos gustan tanto a los amantes del fútbol. Un equipo desahuciado, que le han rescatado el resto de los equipos con un fondo, poniendo un fondo económico que le permite competir hasta final de temporada, y competir es lo que está haciendo el Parma. Se cargó al líder, que estaba pensando en la Champions, se cargó a la Juve con gol de José Mauro, un juvenil de 18 años. Sí. Y es una historia de estas que nos deja el fútbol a veces, ¿no?
Lleva 7 puntos de 9, los últimos 9.
Le
ganó a la Juventus, pero empató en el campo del Inter. Y entre semana le ganó Udinese uno de sus partidos.
Uno
que
de
tenía
los partidos que
atrasado.
Tiene otro más.
Tiene otro contra el Genoa esta semana. Me parece que es Genoa,
¿sí?
Parma. O sea que, hombre, evidentemente creer que se vaya a salvar a mí me parece utópico, ¿no? Porque en algún momento se dejarán puntos, y es que ahora mismo son 18 puntos los que tiene y 29 los que marca la salvación, que es Atalanta.
Lo normal es que...
Lo lógico es que baje. Pero, bueno, de hecho la Gazzetta de los Sports en el día siguiente... Les dedicaba la portada, hombres verdaderos o algo así, ponía, ¿no? Como, bueno, evidentemente haciendo hincapié en el tremendo mérito que tiene que un equipo con tales dificultades, que son enormes, pues le gane al gran gigante de la competición, que es la Juventus, que bueno, sí que es cierto que venía de ganarle a la Fiorentina en un partido que fue exigente, jugó francamente bien la Juventus en el Artemio Franchi en Copa de Italia, se metió en la final de Copa, ¿sí? Y que esta semana tiene el enfrentamiento contra el Mónaco, con lo cual evidentemente como que podía ser una piedrecita ahí este partido en el zapato, ¿no? Una piedra en el zapato este partido contra el Parma, y que se pudieron relajar más de la cuenta, pero esto no quita con que tiene muchísimo mérito, ¿no? Además jugaron varios titulares, no todos, pero sí que jugaron algunos titulares.
El otro finalista es la Lazio, que está que se sale y se ha puesto segunda en la liga, ¿eh?
Sí,
es impresionante.
Es impresionante, pero impresionante. Lleva 8 victorias, me parece, consecutivas. Le ganó 4-0 al Empoli, que yo vengo diciendo aquí. A mí el Empoli es un equipo que me gusta mucho. No es, dices, bueno, ganarle 4-0 al Empoli no tiene mérito. No, sí lo tiene, ¿eh? Tiene mucho mérito, porque el Empoli es un buen equipo. Y bueno, es impresionante. El rendimiento que le ha sacado Pioli a este equipo es espectacular. Se ha metido segundo, le ha haber adelantado a la Roma. Ha habido bastantes burlas con el selfie de Totti, bueno, pues ahora sí. como haciéndose un selfie con la clasificación ahora, ¿no? que con la clasificación detrás he visto alguno, pero claro, la Lazio le ha adelantado a la Roma, que no pudo pasar del empate contra el Torino, y está a un nivel tremendo. La Lazio, que como bien dices, se metió en la final de Copa ganándole 0-1 al Nápoles, llevando un empate a uno de la ida, con lo cual tenía que ganar en San Paolo. O sea que la temporada de la Lazio es increíble. Para mí es la gran revelación del fútbol italiano y una de las grandes revelaciones en Europa, porque yo no contaba con que se fuese a meter en Copa Europa, y es que lo tiene en la mano.
El Nápoles, que desde que perdieron ese partido de Copa contra la Lazio, el presidente, que no debe ser una persona muy fácil de tratar, lo recluyó en concentración y han estado concentrados desde entonces. Uh-huh. Y en medio de esa concentración le ha metido 3-0 a la Fiorentina.
Sí, lo anunció además por Twitter de Laurentiis, y o sea,
¿Qué personaje?
Que no fue una cuestión interna, ¿no? Dijo por Twitter, los voy a concentrar porque la afición
y los concentró.
Y el entrenador se merecen un respeto, y me he gastado no sé cuántos millones en los últimos 10 años y esto no puede ser. Y bueno, surtió efecto, ganaron 3-0 a la Fiorentina. Yo creo que, no obstante, la Fiorentina es un equipo que le viene bien al Nápoles, porque la Fiorentina es un equipo que se abre muchísimo, manda mucha gente arriba, y el Nápoles cuando más sufre es cuando se enfrenta a rivales que se le encierran más, que le obligan a estar mucho tiempo atacando en campo rival, buscar espacios donde no los hay o donde no hay muchos, pero cuando hay campo abierto ahí ellos disfrutan, y creo que el 3-0 es más fruto del escenario que de la concentración en sí. Nunca se sabe y no se puede valorar, pero bueno, jugaron un buen partido, jugó muy bien Higuaín, y un 3-0 que bueno, calma un poquito los ánimos, sobre todo en vista de que se enfrentan al Wolfsburgo esta semana en un enfrentamiento muy complicado.
Bonita eliminatoria, que luego viene Javi Martínez y nos cuenta las eliminatorias de Europa League. Hay una brecha de 7 puntos entre el tercero y la Roma y el cuarto, el Nápoles, en la lucha por la Champions, pero está Nápoles 50, Fiore 49 y Sampdoria 49, porque hay que hablar también, como siempre, de los dos equipos de Milán, sí. El Milán y del Inter, nuestro particular enredo aquí en This is Football. ¿Qué me cuentas del Milán y del Inter?
Por un lado, empezamos con lo bueno, ¿no? Siempre es bueno empezar con lo bueno.
Sí, está bien,
es que esta semana hay algo bueno. O sea, sorprendentemente le ganó el Inter 0-3 al Hellas Verona, que también tuvo castigo esta semana después de haber empatado contra el Parma la semana pasada. Uh-huh. Y bueno, tampoco es que fuese un partido de especial lucidez del Inter, pero sí que es cierto que dejó algunas buenas cosas. D'Ambrosio, que jugó de lateral derecho, lo hizo bastante bien, subiendo ahí al ataque, y me gustaron mucho Icardi y Palacio. Jugaron los dos en punta, estuvieron bien, no fue titular Shaqiri, sí lo fue Hernanes, que jugó bien también. La verdad es que cuando juega bien Hernanes da gusto, es un muy buen futbolista.
Cuando juega bien, sí.
Y lo hizo en Verona, y bueno, 0-3 del Inter, y el Milan por su parte...
¿Y lo malo?
Lo malo durante 70 minutos aproximadamente fue... También hay que decir que no está tan mal el Milan como en enero, ¿eh? El mes de enero para mí es catastrófico y no es tan malo el partido contra la Sampdoria o los últimos que está haciendo el Milan. Quizá también vimos un Milan más confiado después de haber ganado dos veces seguidas, que es noticia esta temporada porque no lo está haciendo. Y bueno, se le vio en la primera parte algo más confiado contra la Sampdoria, que es un buen equipo. Se puso por delante los de Mihajlovic en el segundo tiempo con un pase fabuloso de Toh, que hay que verlo, la verdad, muy buen pase que le mete a Soriano. Y luego reacciona el Milan en el tramo final, y creo que hay que destacar un nombre español, que es Suso, que no estaba contando mucho para Inzaghi.
Tiro al palo, ¿no?
Tiro al palo, pero sobre todo las sensaciones.
Sí.
A mí me da la sensación de que este Milan, los jugadores importantes, que son Jeremy Menez, Mattia Destro, Alessio Cerci, que ha sido titular en estos últimos dos partidos, son jugadores muy frenéticos, son jugadores de coger el balón, conducir, intentar desbordar, ir muy rápido a portería rival.
¿Y Suso es así?
A mí me da la sensación contraria. Me da la sensación de que Suso dice, a ver, tranquilos, no seáis tan agresivos con la pelota, no vayáis tan vertical al campo rival. Le pone ese pulso de pausa, y ¿qué hace? Consigue que se junten compañeros, que haya paredes, que haya un poquito más de asociación,
que juegue un poquito más.
Claro, y me gustó por eso. Creo que hay un huequecito ahí a rellenar en el Milan, y Suso puede tener la oportunidad de hacerlo. Estuvo muy bien y creo que debería seguir teniendo minutos a tenor de lo visto en esos últimos 20 que jugó.
Muy bien, con este enredo hasta aquí Italia. Vamos a Alemania, venga.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen. Voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen.
Con nuestro compañero de marca, Alberto Rubio. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues bien, feliz programa 200, Fabi, también, ¿eh? Feliz programa 200.
Muchísimas felicidades a vosotros, sobre todo, que lleváis desde el principio.
Alberto se incorporó hace poquito a la familia de Disney Fútbol y estamos muy contentos también de tenerle aquí. Bueno, detalles muy rápidos de la jornada, Alberto. La pregunta, hemos dicho antes que nos alegra mucho de lo que hemos visto esta semana, ver a Thiago Alcántara con sensaciones otra vez de disfrutar jugando al fútbol, que es una noticia impresionante. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuándo será campeón el Bayern? Pues en dos semanitas lo puede ser ya, ¿no?
Sí, efectivamente, en dos semanas puede ser campeón. Yo me quedo con lo que decíais, es para mí el notición para Pep Guardiola en este tramo final de la temporada, esa recuperación de Thiago Alcántara, que volvía a ser titular un año después, precisamente coincidiendo con su 24 cumpleaños, y no solo por las sensaciones que transmite Thiago, sino también por las sensaciones que le transmite al Bayern. El Bayern recupera un hombre que tiene último pase, que también en ciertas situaciones de partido le da pausa al equipo y que va a ser muy importante, sobre todo habida cuenta de esa situación crítica, muy crítica, de la que alertaba Guardiola el pasado viernes, con el carrusel de lesiones que arrastra y que ha afectado a Ribery, a Boateng, a Schweinsteiger, a Robben, a Alaba, a Javi Martínez, a Benatia.
Es un montón, ¿eh?
Sí, e incluso a menos habituales como Starke o el propio Claudio Pizarro. Aún así, el Bayern con solo 4 jugadores en el banquillo, porque Guardiola no dio un recambio generacional fuerte, digamos, en el filial, pues le ganó fácil 3-0 al Eintracht de Frankfurt con un golazo de Lewandowski, que anotó 2 y ya va acercándose a las cifras que todos esperábamos. Suma ya 16 goles en Bundesliga.
Otra cosa buena del partido del Bayern, que coja confianza Lewandowski con esos 2 goles, con su buena actuación. El Wolfsburgo ganó 0-2 en campo del Hamburgo. Ahora voy con el Hamburgo. El Wolfsburgo sigue a 10 puntos del Bayern. Ya me caí yo con todo el equipo con eso del Dortmund Champions, pero bueno, ya va a ser prácticamente matemático la semana que viene, porque el Mönchengladbach le ganó 3-1 al Dortmund. El Leverkusen le ganó 2-3 al Mainz a domicilio. Y cerrar con que el Stuttgart sale de ser último, pero está penúltimo en descenso, y que el Hamburgo, que no ha jugado, recordamos, no ha jugado nunca en segunda división, el Hamburgo es colista de la Bundesliga. Así rematamos, Alberto.
Sí, el Hamburgo, yo creo que la música del enredo de los equipos de Milán se le puede poner también al Hamburgo. Sí, como dices, un equipo que nunca ha estado en segunda división, pero que las sensaciones que deja son cada vez peores. Ayer ni un tiro entre los tres palos, no le hizo ni cosquillas al Wolfsburgo, problemas internos entre Llorú y Berami, el equipo con 3 entrenadores ya esta temporada. Para mí, lo que no sucedió la pasada temporada, que lo evitó en la promoción de descenso, tiene mucha pinta de que pueda pasar esta, sobre todo porque el Stuttgart, por ejemplo, por primera vez ha encadenado 2 victorias en casa, y creo que transmite mejores sensaciones de lo que lo hace el Hamburgo a día de hoy.
Bueno, vamos a ver, que quedan 6 jornaditas para el final, y ya nos queda poquito, y seguiremos hablando aquí en This Football de fútbol alemán. Alberto, como siempre, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Si me permites 3 detalles, la falta de Salhanoglu, por supuesto,
¿sí?
el golito de Jonas Hector, una cabalgada espectacular,
¿sí?
Y puestos a hablar de cabalgadas, también la de Hermann en el segundo gol contra el Borussia Dortmund, que lo acaba anotando Rafael, 70 metros recorrido el extremo del Borussia Mönchengladbach.
Un abrazo muy grande, Alberto, gracias.
Un abrazo, gracias.
Si ya tienes la aplicación de Tiempo de Juego, actualízala. ¿Por qué?
Porque en la nueva actualización de la aplicación ya no tenemos retardo. Puedes poner el retardo que tú quieras.
Ahora puedes ver los partidos en tu móvil y ajustar la narración
para que no te canten
los goles antes de verlos.
Estoy flipando, ¿no? Porque es que esto cambia la vida de mucha gente en España.
Ya puedes escuchar Tiempo de Juego con la imagen sincronizada a través de la aplicación. Actualízate.
Es una pasada, Paco. O sea, te llega el sonido en tiempo real.
Estar informado. La Hooligan Cup en This is Football. Segunda semifinal. Viajamos a
el año 1966, en el que en el mes de mayo Turquía y Grecia negocian sobre la situación de Chipre, Guyana se independiza del Reino Unido, en México se inaugura el Estadio Azteca, que cuando lo vi me quedé duro, y el Real Madrid gana su 6ª Copa de Europa en Bruselas contra el Partizan de Belgrado. Ah, el Atlético gana la Liga y el Zaragoza la Copa en España. En junio hay un golpe militar en Argentina, el general Arturo Umberto Illia se convierte en presidente. En el mes de julio de 1966, Francia hace estallar la bomba atómica en el atolón de Mururoa, en el Pacífico, y además empieza el Mundial de Fútbol en Inglaterra. Y en agosto comienza la sangrienta revolución cultural en China, decretada por Mao. Hay un terrible terremoto en Turquía y en lo futbolístico, Inglaterra, en este verano de 1966, se proclaman campeona del mundo. Y como siempre, gracias a los amigos de Cooligan, dos O's y dos L's, acordaros, se escribe Cooligan, pero se dice Cooligan, esa maravillosa tienda que hay en Xanadu, que hacen camisetas con mucho arte, camisetas futboleras, pues ellos nos regalan para un oyente, el que gane la Cooligan Cup de este mes, la camiseta de Bobby Charlton de ese Mundial de 1966. Segunda semifinal de la Cooligan Cup. La primera la ganó Lolo Martín. Sigue por ahí Pedro Martín, valga la redundancia. Pedrito.
Por aquí estoy, chicos.
Y sigues pacientemente. Voy a presentarte a los dos segundos concursantes de las semifinales, ¿vale?
A ver.
En un lado está, a un lado del ring está Luis Durán. Hola, Luis.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. ¿De dónde participas, Luis?
Desde Sevilla.
¿Y desde hace cuánto escuchas This is Football, amigo?
Desde el primer capítulo.
Desde el primer capítulo. Eres un oyente fiel, pues especialmente a ti, feliz programa 200, porque si te has escuchado todos, te has escuchado los 200, feliz programa 200 para ti también. Muy bien, eso no puntúa más, lo sentimos, pero escuchar los 200 no puntúa más. Está por ahí Emilio Marín, que es nuestro segundo concursante. Hola, Emilio.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, Emilio. ¿De dónde participas?
Pues de Castellón de la Plana.
Castellón de la Plana. Muy buen sitio, sí señor. Y desde Castellón, ¿cuánto tiempo llevas escuchándonos, Emilio?
Pues no demasiado, relativamente, desde esta temporada.
¿Desde esta temporada?
Sí, septiembre, octubre, por ahí.
Pues bienvenido a la familia de This is Football, que hoy cumple, esta semana cumple 200 programas. Bueno, vamos allá. Uno de vosotros, el que gane, va a pasar a la final con Lolo Martín para ganar esa camiseta de Bobby Charlton de 1966, gracias a Cooligan. Pedro, cuando quieras, procede para la primera pregunta.
¿Me dejas hacer dos preguntitas rápidas que no valen para el concurso?
Ah, sí, claro.
Una para Luis, sevillano, ¿del Sevilla o del Betis o de otro equipo?
Buena pregunta.
Del Sevilla.
Del Sevilla, muy bien. Del y Sevilla. Emilio, que es de Castellón de la Plana, ¿eres del Castellón o del Villarreal?
Del Castellón.
Del Castellón, correcto.
Buena pregunta,
¿te importa mucho,
¿eh?
¿Te importa poco o no?
¿Cómo, perdón?
No, que si el Villarreal te importa poco, te importa mucho.
Me importa relativamente poco, sí.
Vale. Es que es una curiosidad siempre que tengo de la gente de Castellón Capital sobre cómo ven a un equipo que lleva pues esos 10, 15 años por encima del Castellón, porque el Castellón está en una época muy mala.
Sí.
Y bueno, muchas veces me han respondido eso, que les importa más bien poco el Villarreal. Muy bien.
Pues esa, ya está satisfecha esa curiosidad, Pedro.
Muy bien. Ahora ya voy con las preguntas.
Ahora con las preguntas que valen puntos, ¿eh?
Sí, la primera uno, la segunda dos, etcétera, etcétera. O sea, que van, supuestamente, yo intento hacerlo así, subiendo la dificultad sobre cada una de ellas.
Por nivel de dificultad. ¿Ves? Y tenéis la posibilidad de rechace. Si uno de los dos falla, tenéis la posibilidad de rechace. Todo listo. Luis, Emilio, todo claro. No hay ninguna duda.
Todo claro.
Procede, venga. Pedro. Primera pregunta para Luis.
Luis, muy fácil. ¿Qué jugador ha ganado la Copa Europa, finales de la Copa Europa, porque ha habido más jugadores que han ganado con tres equipos distintos, pero finales solamente uno? ¿Qué jugador es?
Creo que es Clarence Seedorf.
Exactamente, Clarence Seedorf.
Luis Durán gana su primer punto. Primera pregunta para Emilio. Pedro.
Muy fácil también. ¿Qué jugador ha ganado más veces la final de la Copa Europa?
Raúl González.
Es incorrecto.
Es incorrecto.
Hay rebote para Luis.
Luis, ¿tienes posibilidad de rebote?
Pues voy a decir Xavi Hernández.
No. Desde el año 66, el jugador que más veces ha ganado finales de Copa Europa es Paco Gento, con 6. Gento, leyenda viva del torneo.
Sí, señor. Paco Gento con el Real Madrid. Segunda pregunta para Luis, Pedro.
Venga, Luis, también muy facilita. ¿Qué entrenador portugués ha ganado la Copa Europa con dos equipos distintos?
José Mourinho,
muy bien.
3 puntos para Luis. Posibilidad para Emilio de acercarse.
También, ¿qué entrenador austriaco, que además un estadio tiene su nombre, ha ganado la Copa de Europa con dos equipos distintos?
Buena pregunta.
Omar Hitzfeld.
No, ese es alemán.
Hay posibilidad de rechace para Luis, ¿eh?
Sí, creo que el Happel.
Enz Happel, muy bien.
Un puntito más para Luis, un puntito más. Un poquito más, Luis tiene 4 puntos, Emilio no tiene ninguno de momento. Tercera pregunta para Luis, Pedro.
Sí, Luis, en el año 66, estamos en el año 66, la camiseta de Inglaterra tal, el Madrid juega la final de la Copa Europa, gana el Partizan y tuvo que eliminar en semifinales al vigente campeón. ¿A qué equipo eliminó el Madrid en semifinales para jugar la final del 66?
¿Al Inter de Milán?
El Inter de Milán, muy bien.
Oye, Luis,
el
qué máquina.
Inter de Milán.
6 puntos. No, siete puntos. Porque siete ha ganado el Luis. 7 puntos para Luis.
Y Emilio, que no te desanimes porque las últimas preguntas valen más.
Claro, claro. Ahí está la amiga de este concurso. Tercera pregunta para Emilio, Pedro. Vamos allá.
Muy fácil. Sitúate en el contexto, año 66, década de los 60, la música que se hacía en España. A ver. ¿Cómo era conocido? ¿Qué sobrenombre tenía el Madrid que ganó la Copa Europa en el año 66?
Fácil esa.
El Madrid de los Yeye.
Madrid Yeye, correcto.
El Madrid Yeye, 3 puntos. 3 puntos para Emilio. 7 puntos para Luis, 3 puntos para Emilio. Cuarta pregunta para Luis, Pedro.
Venga, cuarta para Luis. ¿Cuál fue el primer equipo que eliminó al Barcelona de la Copa de Europa?
Buena pregunta.
¿El Celtic de Glasgow?
No, no es correcto.
Emilio, ¿tienes posibilidad de rechace?
¿El Milán?
No.
No, el Milán no es.
No, es el Milán. Fue el Madrid.
El Madrid.
El Madrid. Fíjate tú qué cosas, ¿eh?
Bueno, pues cuarta pregunta para Emilio. Y esto puede igualarse.
¿Cuál fue el primer equipo que eliminó al Madrid en la Copa de Europa?
¿El Inter de Milán?
Incorrecto. Hay rebote.
Luis, rebote.
¿El Benfica?
Incorrecto. Es el Madrid. O sea, el primero que eliminó al Barça fue el Madrid y el primero que eliminó al Madrid fue el Barça.
Mira,
todo eso
tenía truco,
en 1960.
Tenía truco la pregunta.
Todo eso en 1960.
Quinta pregunta y última pregunta, que será, puede serlo, decisiva para Luis. Pedro, adelante.
Venga, vamos a hacer dos preguntitas de árbitros, tampoco son muy complicadas, ¿eh? Una para Luis. ¿Qué árbitro, además tienes que tener la imagen en la cabeza, dirigió la final de la Copa Europa de 1999 en el Camp Nou entre Manchester United y Bayern de Múnich?
Sandor Puig, no.
No es Sandor.
¿Es incorrecto?
Es incorrecto.
Pues Emilio tiene la posibilidad del rechace, Emilio.
Venga.
Pierluigi Collina.
Pierluigi Collina, muy bien.
4 puntos para Emilio.
El pobre hombre recogiendo jugadores del Bayern a última hora.
Sí, señor. 4 puntos para Emilio, 7 para Luis. Bueno, si acierta la última pregunta Emilio pasa a la final. Si no la acierta, o coge el rechace Luis y la acierta, o no, Luis pasa a la final. Quinta Venga. Pregunta para Emilio, Pedro.
Otra de árbitros. ¿Qué árbitro español, que es el último español que ha dirigido una final de la Copa Europa, dirigió la final entre el Liverpool y el Milán, aquella del 3-3, 0-3, 3-3, penaltis para Liverpool, en 2005?
¿Mejuto González?
¡Mejuto González, correcto!
¡Bueno! ¡Madre mía! Vaya forma de remontar,
como la final aquella, ¿eh?
Vaya sí, forma de remontar, sí, señor.
¡Mejuto González!
Como le pasó al equipo de Benítez. Bueno, ha sumado 7 puntos Luis y Emilio termina con 9. Así que Emilio pasa a la final contra Lolo la próxima semana en This is Football. Luis, muchas gracias por participar con nosotros.
Gracias, enhorabuena, Emilio.
Emilio, enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
La próxima semana luchas en la final contra Lolo Martín por esa camiseta que nos regala Cooligan, esa camiseta de Bobby Charlton de 1966, del Mundial de Inglaterra. Muchas gracias por participar a los dos. Gracias, Andrés. Perdón, gracias, Luis. Gracias, Emilio.
Perfecto, un saludo.
Gracias,
gracias, Pedro. Hasta Venga, la semana hola. Que viene. Sí. La Cooligan Cup en This is Football. Turno para la Europa League. Venga, vamos. Bueno, cuartos de final de Champions ya resumidos en Disney Fútbol, cuartos de final de Europa League. Tienen a un equipo español, el Sevilla, contra el Zenit de San Petersburgo, y otras tres eliminatorias que van a ser muy bonitas también. Hola, Javi Martínez, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Empezando ese duelo del Sevilla con el Zenit,
sí,
que hemos dicho que tiene bajas algunos equipos de Champions, lo del Zenit es un nivel de bajas superior, ¿eh? Sin Hulk, sin Dani, sin los dos laterales titulares, muchas bajas del equipo ruso.
También Faisulín, Al-Sabin, Kestakov, tiene una lista eterna de bajas. Aún así, no hay que confiarse porque el equipo ruso va líder de la Premier rusa y es un equipo bastante sólido, bien dirigido por Vilas Boas, sobre todo tiene un centro del campo muy fuerte. Yo creo que eso, en eso coincide con el Sevilla, porque entre Envía y Krychowiak y Javi García y Bitzel va a ser un centro del campo de contacto, y también tiene a Rondón, que sí que va a poder jugar y que es un jugador muy peligroso, y también a Zekir Garay, que es otro jugador que sobre todo a balón parado puede hacer mucho daño. Yo creo que son dos equipos, el Sevilla y el Zenit, con virtudes parecidas y puede ser una eliminatoria bonita.
¿Cómo la ves, David? La eliminatoria entre el Sevilla y el Zenit de San Petersburgo, que va a estar bonita, como dice Javi.
Creo que Javi ha dado nombres demasiado importantes. El Zenit está bastante mermado en el partido de ida, ¿eh? O sea, el Sevilla además es un equipo que le tiene cogida la medida a la competición, es un equipo que compite francamente bien.
Y está con una pegada tremenda también.
Sí, y muy sólido en casa, no ha perdido ningún partido en toda la temporada en el Pizjuán.
Sí, sí, bueno, Crisito está muy bien, es una baja importante, pero sobre todo las decisivas son las de Hulk y Dani. O sea, son los jugadores que de verdad marcan la diferencia.
Sí.
Y decíamos antes del Barcelona que tiene una oportunidad por las bajas que tiene el Paris Saint-Germain. Esto yo creo que es incluso mayor, la del Sevilla, de sacar un buen resultado en el partido de ida, ¿eh?
Vamos a ver lo que pasa en el Sánchez-Pizjuán. Lo viviremos también en COPE. Las otras tres eliminatorias, Javi, son Wolfsburgo-Nápoles, que tenemos muchas ganas de verla, Dinamo de Kiev, Fiorentina y Brujas-Dnipro. Los tres partidos a las 9 y 5 de la, los cuatro partidos a las 9 y 5 de la noche.
Sí, empezamos si quieres por el Wolfsburgo-Napoli, que yo creo que es el partido más bonito. El Wolfsburgo, que para mí, siempre lo digo, es el equipo favorito de la competición, me parece el más fuerte de todos, y eso que ya hay equipos muy fuertes. Y bueno, veremos el Napoli si resucita. Parece que el otro día contra la Fiorentina dio un golpe en la mesa, pero tenía una racha muy mala, está bastante discutido Benítez. Y contra un Wolfsburgo que yo creo que tiene mucho peligro, jugadores como Ricardo Rodríguez y sobre todo De Bruyne. Veremos si el Nápoles es capaz de sobrevivir al partido de ida, y para mí es importantísimo para el Nápoles también, porque ahora mismo la Europa League es la mejor opción de entrar en Champions League.
Sí.
Pues está a 7 puntos ya de la Roma y depende mucho. Y algo muy parecido le pasa a la Fiorentina, que también con la derrota del otro día contra el Nápoles se le ha puesto complicada la Champions.
Uh-huh.
Una semana fatal, porque también cayó contra la Juve en Copa en un partido bastante duro porque tenía eliminatoria medio encarrilada. Y además tampoco va a poder contar con Basanta, que para mí es un jugador importante en defensa de la Fiore. Veremos si sale con Savic, Rodríguez. Y bueno, contra un Dinamo de Kiev que está haciendo su mejor temporada en los últimos años. De hecho, es probable que gane la Liga Ucraniana. Hace muchos años que la está ganando el Shakhtar.
Es verdad.
Y con
puede romper la hegemonía del Shakhtar.
Exacto. Y con Yarmolenko, que está haciendo una gran temporada, el delantero ucraniano.
Y luego el Brujas-Dnipro,
sí,
que es la...
Que a priori es el partido más...
En la otra Yarmolenko y en esa con Oplianka, ¿no?
Sí,
en esta eliminatoria.
Y Kalinic, que también es un jugador bastante peligroso, contra un Brujas que yo creo es un equipo bastante bueno. Yo lo estuve viendo el otro día contra el Besiktas, y también la final de Copa contra Anderlecht, es un equipo que va primero en Bélgica.
Ya es campeón de Copa.
Y va camino, hombre, lo tiene complicado, pero va camino de un posible triplete, que sería un año histórico. Un equipo, sobre todo, que defiende muy bien y juega muy bien al contraataque. Yo creo que es una eliminatoria bastante pareja.
Van a estar bonitas, las cuatro a la misma hora. ¿Cuál vas a ver?
Sí, voy a ver el Dinamo y que Fiorentina, pero el Wolfsburgo-Nápoles, me parece... Decíamos antes que el Nápoles es un equipo que se le da bien la Fiorentina. Creo que el Wolfsburgo es parecido. Creo que el Wolfsburgo le va a dejar contragolpear, y cuidado con el Nápoles, ¿eh? Igual da la sorpresa.
Bueno, vamos a ver. Son dos equipos bastante fuertes, ¿eh?
Sí, yo sí, creo sí. Que... Es una eliminatoria muy igualada.
Puede pasar, o sea,
cualquiera, puede pasar cualquier cosa.
Muy bien, pues lo disfrutaremos y la semana que viene más. Muchas gracias, Javi.
Gracias a ti, Fernando.
Vamos hasta Nueva York con nuestro querido Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Feliz programa 200 de DC Fútbol para ti también, que eres parte de la familia. Hola, de este buena. Programa desde hace un tiempo. Muchas gracias y felicidades también a ti.
Igualmente para todos.
Vamos a... tenemos poquito tiempo, muy poquito tiempo para repasar, pero bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por la Libertadores, que esta semana tiene una semana importante, que me dices que se deciden algunos grupos que son fuertes y que tienen a posibles candidatos para ganar el título, ¿no?
Sí, se van a definir, o sea, se juega la última jornada del grupo 5, del grupo 6 y del grupo 8. El grupo 5 tiene a Boca como primero, como líder. Resta definir qué va a pasar con el segundo, la segunda posición. Palestino y Wanderers se la disputan. Palestino tiene que visitar a Boca Juniors y Wanderers tiene que visitar en Venezuela Zamora. Va a ser un poco una lotería ver quién puede puntuar en esas dos visitas, pero bueno, está ahí el segundo lugar del grupo 5. El más interesante de todos, o el más dramático de todos, probablemente sea el grupo 6, donde Tigres ya está clasificado. Tigres va a viajar a Perú para jugar contra Juan Aurich a mitad de esta semana con jugadores suplentes, con un equipo alternativo. Y River va a tener que esperar, primero ganar en su estadio contra San José de Bolivia y esperar qué ocurra en este partido. River depende en gran medida, o casi totalmente, de una victoria de Tigres en suelo peruano para poder clasificar, además de ganar su compromiso ante San José. Y el grupo 8, con un Racing clasificado, pero todavía no con una primera posición garantizada, va a jugar contra un Táchira que ya está eliminado, o sea que tiene grandes opciones de ser primero de grupo, y en la segunda plaza se la van a disputar dos equipos que han mostrado fútbol bastante interesante: Sporting Cristal de Perú y Guaraní de Paraguay. Van a jugar en la capital peruana, en Lima, ese duelo por la segunda plaza.
Y la última cosa por la que te pregunto, Ariel, esta semana, son los goles de Raúl y de Villa. Han marcado los dos, ¿no? En la NASL que juega Raúl y en la MLS que juega Villa.
Sí, Raúl con un gol marca de la casa, típico gol de que le hemos visto docenas de veces al ex delantero del Real Madrid, centro llovido desde la derecha. Raúl casi cuando la pelota se le ha escapado, la consigue cabecear y la manda al fondo de la red del arco rival. Bueno, una gran alegría para él, para el Cosmos también, que necesita que la figura de Raúl esté muy presente en la liga para hacer, como se le supone, la potencia número uno del campeonato de segunda división en América del Norte. Y David Villa marcó un gol muy bonito también, con una especie de rabona en el último toque hacia la red, pero ese equipo no jugó demasiado bien, perdió en su visita a Philadelphia Union, un equipo que venía, bueno, de una racha negativa bastante importante y que la ha cortado justamente ante el equipo de David Villa, New York City, que apenas ha ganado un encuentro de los cinco que ha jugado hasta ahora.
La semana que viene creo que tenemos más tiempo, Ariel, para hablar de Brasil, de Argentina, de Chile, de México, que siguen las ligas y siguen muy emocionantes. La semana que viene tendremos más tiempo para hablar. Muchas gracias, compañero,
De nada, Fernando, un abrazo.
Estamos terminando. Está por ahí Tony Padilla, subdirector de Marcador Internacional en Radio Marca y muchísimas otras cosas, aparte de colaborador de Business Fútbol. Hola, Tony.
Estamos, Fernando, estamos.
Feliz programa 200 para ti también, compañero.
Felicidades a vosotros, que sois los padres. Nosotros somos padrinos, los demás.
Pero tú estás desde el programa 1 en este programa.
Sí, soy un tío muy fiel, siempre he sido muy fiel y romántico.
Desde el programa 1 está Tony Padilla. Bueno, luego tengo preparado una sorpresita para ti. Antes suena esta música que te acompaña cuando tienes que hablar de fútbol africano, porque nos tienes que hablar de fútbol africano con acento español, me parece, ¿no?
Sí. Es bastante interesante la historia. Este viernes se juega el partido de ida de la eliminatoria, de una eliminatoria de Champions africana. Es la última antes de la fase de grupos. Para quien no sigue la Champions africana normalmente, hay un momento que se hacen dos grupos de solamente cuatro equipos y de aquí salen los semifinalistas. O sea que este turno decide los últimos ocho equipos y ahí habrá un partido realmente con mucho nivel, que será el partido que enfrentará al equipo con más títulos de la historia del fútbol africano, que era el Al-Ahly, el equipo del Cairo de Egipto, un auténtico gigante, que está entrenado por Juan Carlos Garrido, el exentrenador del Brujas, del Villarreal. Recordemos que ya lleva más de un año en este equipo tan grande, el equipo más grande del fútbol africano. Ganó ahí la Copa Confederación, que es el equivalente de la Europa League, y ahora quiere volver a ganar la Champions. Pues su último obstáculo antes de la fase de grupos es el Mogreb de Tetuán, el equipo que vimos en el Mundial de Clubes ejerciendo de anfitrión, el equipo de Marruecos.
¿Sí?
que, si tiramos un poquito de libros de historia, es el heredero de ese Atlético de Tetuán que llegó a jugar en la primera división española cuando Tetuán era parte de un protectorado español.
Sí, lo recuerda Pedro Martín siempre, esa anécdota la recuerda Pedro. Sí.
Pues bien, el entrenador del Mogrep de Tetuán es otro entrenador español, es Sergio Lovera, el exentrenador de Las Palmas, entre otros equipos. Uh-huh. Por tanto, tendremos un duelo entre entrenadores españoles, Sergio Lovera, Juan Carlos Garrido, entre dos auténticos gigantes del fútbol del norte de África, el Al Ahly y el Mogrep de Tetuán. El ganador de este duelo seguirá hacia la final de la Champions. El que pierda caerá al equivalente de la Europa League, que es la Copa Confederación. Por tanto, es un partido muy interesante en un fútbol africano que, ya te lo digo ahora, está dominado absolutamente por los equipos del norte de África. Ha sido hasta el momento un auténtico baño. Ya no quedan ni equipos ni de Ghana, ni de Costa de Marfil, ni de Sudáfrica, ni de Nigeria, ni de Senegal. Estas grandes tierras de fútbol, sus clubes han sido barridos por clubes de Marruecos, de Argelia y de Egipto.
O sea que ahora es el fútbol del Magreb, del norte de África, el que domina en el continente africano.
Sí, hay solamente una excepción, que es la República Democrática del Congo, con el Tuipuzan Mazembe.
Sí.
Que es casi la única alternativa, creo, más o menos firme que existe a que gane el título de nuevo un equipo del norte. El vigente campeón, recordemos que es argelino, el Chetif, y el equipo con más títulos es Al Ahly. Por tanto, es normal, ya que siempre los equipos del norte tengan mucha potencia. Lo que pasa es que la crisis de equipos que habían sido grandes en el fútbol africano, del África Negra, es casi traumática, ¿no? Y por eso incluso vimos una escena muy dura de el equipo con más títulos de Ghana, que es el Asante Kotoko, tuvo que abandonar los jugadores, el estadio, dentro de tanquetas militares, porque sus propios hinchas los querían currar. O sea que está así la cosa en el fútbol africano.
Bueno, pues estaremos pendiente de ese partido del viernes. Te quería hacer un regalo por el programa 200, en modo de sintonía, que es una sintonía. Es verdad que no es de este programa, pero nos ha acompañado a ti y a mí en esta aventura en COPE en estos tiempos, y quería yo regalártela.
¡Hombre!
Vas a soñar ya con esta canción, ¿eh?
No, pero antes eran pesadillas cuando estábamos engendrando a la criatura. Ahora sí que me trae buenos recuerdos de ese camino al Mundial de Brasil en que estuvimos tantas noches ahí confeccionando guiones y recuperando las series de los mundiales.
¡Qué curro nos pegamos, eh!
Sí,
qué curro nos pegamos con Brazuca, que así se llamaba la sección dedicada a la historia del Mundial, que se emitió en el partido de las 12 y que lo tienen los oyentes, para seguir recuperándola cuando quieran, porque
y que es una pasada, o sea, hay que escucharlo.
Nos la curramos mucho,
una pasada.
Nos la curramos mucho. Bueno, pues con esta sintonía que nos trae buenos recuerdos a los dos, recuerdos un poco estresantes, pero buenos recuerdos a los dos.
Esas tardes de jueves.
Pues con esta sintonía te felicito el programa 200. Muchas gracias, amigo, ¿eh?
Gracias y os felicito a todos vosotros por un programa excelente.
Un abrazo. Estamos terminando, venga.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football. En la COPE.
Querido productor de este programa, señor Chato, muy buenas.
Felicidades.
Feliz cumpleaños. 200.
Feliz, a ver si llegamos a 500, 200. Como dice Borja, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a llegar a 300 primero.
Durante esta semana que he estado buceando ahí para buscar los cortecitos, me escuché el programa número uno, madre mía.
Éramos más jóvenes. Jóvenes.
Hemos cambiado.
Éramos más jóvenes, ¿eh?
Sí, lo que nos queda, hombre, por dar
y lo que
guerra
nos queda. Sí, daremos guerra, hombre. Primero vamos a por el 300, después el 400 y después el 500. No, tres entrevistas más
primero,
a Pedro Reina.
Primero vamos por el 201.
Programa,
luego
programa.
Luego al 202, yo soy más de... Soy más de cholo.
Programa,
qué bonita voz.
¿Tienes canción de fiesta de cumpleaños o no tiene nada que ver con una fiesta de cumpleaños?
Tengo una canción y vamos a escucharla y te digo el motivo.
Vale.
Lo vas a saber.
Ah, vale. Bueno.
Ahí va.
Bing. ¡Oh, qué bueno!
Sabía que te gustaría, hombre.
Esta sintonía la usaba yo para despedir los programas de Onda Mayor, que era la emisora universitaria del Colegio Mayor Chaminade, en la que yo empecé a hacer radio. Y empecé a usarla en This is Football.
Y como no
cuajó, dejé ahí de usarla.
Y ahí fue cuando dijiste que me pusiera yo a buscar buenas canciones.
Ah, efectivamente.
Y por eso empezó la
Pero
música.
Pero esto empezó siendo la sintonía de cierre de This is Football.
Sí, es que lo sé porque en el programa 1 cerrábamos con esta.
Escucha, me has hecho un buen regalo, ¿eh?
Mira, qué sonrisa.
Sí, me has hecho un buen regalo.
La primera vez que le gusta una canción mía.
Me hace ilusión, sí. El When We Are Together de Texas. O Texas.
Y con esto nos vamos a la agenda en Inglaterra.
Sí, señor.
Semifinales de la FA Cup. Cup, que yo creo que se juegan los dos partidos en Wembley.
Sí,
puede ser,
sí,
¿verdad?
Sí.
El sábado a las 6:20, a las 6:20, sí, Reading, sí. Arsenal.
Son así de raros.
Sí, porque ¿qué vas? ¿Ha vuelto a pasar por ahí o qué?
Porque a las 6:30 ahora lo vas a decir, hay otro partido que no querrán que coincide.
De Liga, ¿no?
Sí, de vale. Premier.
Y el domingo
a las 6:30 hay un partido al mismo tiempo que el de Copa.
Me parece que sí, ¿eh?
Uy, qué raro. ¿No?
El sábado a las 6:30, sí, mira, hay un sí, Chelsea-Manchester, sí. Además, pues que no es importante casi. Uy, sí.
Pues es muy raro.
Además,
eso.
Es que yo lo pensé y dije, ay, qué lástima, ¿no? Pero sí que coinciden.
Pues es muy raro que los ingleses hagan eso, ¿eh? Es muy raro.
Dos pantallas que vamos a tener ahí para verlo.
Sí, desde luego.
Repito, el sábado a las 6:20, Reading Arsenal, y el domingo a las 4, Aston Villa Liverpool. Premier, jornada 33. Destaca ese Chelsea Manchester United que decimos, el sábado a las 6:30, el domingo a las 2:30 City West Ham, a las 5 Newcastle Tottenham, el martes juega el Liverpool y el miércoles el Arsenal, esos partidos que no puede jugar el fin de semana.
Sí.
En el calcio, jornada 31, partidazo, el sábado a las 9:45, Juve Lazio,
sí, señor.
Primero contra segundo, mira que tiene pocas opciones el Lazio, pero puede quedar bonito a ver si lo pelea con la Juve. El domingo a las 3, Roma Atalanta, a las 6, Cagliari Nápoles, a las 9:45, Inter Milán. El lunes a las 9:45, Fiorentina Hellas Verona. Alemania, jornada 29, el viernes a las 8:30, Eintracht Borussia. El sábado a las 3:30, Dortmund Paderborn, Bayer Leverkusen Hannover y Hoffenheim Bayern de Múnich. El domingo a las 5:30, Wolfsburgo Schalke, un buen partido también.
Uh-huh.
Francia, jornada 33, el partido de la jornada es el domingo a las 9, Olympique de Lyon Saint-Étienne, segundo contra
buen
quinto.
Buen partido, eso es derbi del Ródano.
Y nos lo vas a contar tú aquí en tiempo de juego.
Bueno.
El viernes a las 8:30, Nantes Olympique de Marsella y el sábado a las 5, Niza Paris Saint-Germain. A las 8, Mónaco Rennes.
Muy bien. Confirmado, ¿eh? Que el Reading Arsenal es a las 6:20 y el Chelsea Manchester United es a las 6:30. Coinciden. Es raro, pero coinciden.
Pero nos lo contarás.
Muchas gracias, señor productor, ¿eh?
Hasta luego.
Ya sabe que
aquí,
le agradezco a usted mucho la compañía y el trabajo.
Y la música.
Feliz cumpleaños 200.
Igualmente.
Dos cosas para terminar, que el Chelsea ha ganado la Youth League, le ha ganado la final al Shakhtar,
3-1
al final.
3-1, sí.
El Chelsea sucede al Barça como campeón de esta competición y ha salido una última hora de Thiago Mota.
Ahora mismo lo acabo de ver, que está entrenando hoy, o sea que teóricamente igual
llega.
O sea, no ha dicho el Paris Saint-Germain que llega, pero ha dado como una noticia
o
de que
están intentando despistar o
sí,
va a llegar.
Puede llegar, puede ser que
bueno,
sí.
Bueno, vamos a ver. David, feliz programa 200.
A vosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo a todos.
A la semana que viene. Gracias a Víctor Catalina, a Cható y a Hernández. Gracias, por supuesto, a todos por estar ahí, porque sin los oyentes, este programa no habría llegado hasta aquí, ni siquiera hubiera empezado. Muchas gracias a todos. Ya sabéis que os esperamos, os seguimos esperando la semana que viene en This is Football. Muchas gracias a todos, un abrazo, adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.